Hola, hola a todos, bienvenidos a la Posada Mil Caminos, bienvenidos a nuestra humilde morada, donde nos tomamos un hidromiel y también a veces nos lo tomamos en el espacio más lejano, aunque también tiene un poco un puente de fantástico todas nuestras historias. El caso es que, bueno, hoy me acompaña en esta mesa futurista del espacio sideral, Claudia por un lado.
Buenas.
Sergio.
Buenas.
Y Alberto.
Buenas.
¿Y por qué decimos que vamos a hablar del espacio un poco? Porque vamos a reivindicar a Starfinder, y en su concreto la Starfinder segunda edición. Vamos a hacer una pequeña... No vamos a hacer una reseña porque todavía no hemos jugado. Lo estamos leyendo, estamos aprendiendo. Queremos llevar algunas de nuestras fichas que ya teníamos anteriores. Incluso ya hemos jugado una campaña todavía en la primera edición. Vamos a terminar todos los libros. O sea, de hecho, hemos jugado todo lo que hay en la primera edición, entonces lo sabemos, conocemos un poco más o menos este universo, ¿no? Y nos reivindicamos porque, bueno, este juego salió, esta segunda edición, salió en el 2025, a mediados, y viene un poco a acompañar el nuevo forma de editar que tiene Paizo. Sobre todo a raíz de lo que ocurrió con el OGL Gate, esto que intentó Wizards evitar que sacaran suplementos y juegos básicos sin pagar a la empresa Hasbro, que eso pues mucha gente no le gustó, y con ello pues Paizo aprovechó para sacar su segunda edición de Pathfinder, llamado Remaster, que sí que lo estamos ya jugando un poco, y los libros los separó primero, si no me equivoco, Alberto, tenemos el jugador, Player Core 1, la guía del jugador 1, luego tenemos la guía del Master, luego tenemos el libro de monstruos y el Player Core 2. Uh-huh. Y en Starfinder, pues ya que están aprovechando para hacer la segunda edición, pues están haciendo eso mismo, con su nueva licencia, que se llama la licencia Orc. Me gusta el nombre de la licencia, sí, es muy, sí. Muy apropiada. Y que de hecho, que sepáis todos que podéis publicar libros bajo la licencia Orc, igual que Wizards también tiene su propia licencia para publicar cosas, con el universo de Starfinder y de Pathfinder, y sacar incluso dinero con ello, porque podéis iros a DriveThru y hay un apartado que se llama, pues creo que Pathfinder Society, y en el caso de Starfinder, Starfinder Society. Y entonces ahí podéis hacer módulos con la ambientación de Golarion, con todos los nombres y todas esas cosas. Entonces lo publicáis ahí y del precio de lo que vendáis, o lo pongáis gratis, lo que queráis, si lo vendéis, pues la mitad se lo lleva Paizo y DriveThru, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una manera de publicar y esa licencia Orc, pues junto con lo de DriveThru, permite hacer este tipo de cosas. Luego, si es gratuito y no hacéis referencias al universo de Golarion, pues podéis usar las reglas perfectamente. De hecho, como sabemos aquí en esta mesa, usamos mucho. ¿Cómo se llama la página web? En
el archivo de Necis.
El archivo de Necis. Ahí tenéis todas las reglas y además son oficiales y son legales.
Actualizado y además bien estructurado. Está bastante
bien. De hecho, está a veces más actualizado que los libros.
Claro, porque vienen también los suplementos y demás. Porque todo lo de las reglas con la Orc License, pues se pueden poner. Lo que no encontraréis hoy son pues el tema de la ambientación, ¿no? O sea, que vendrán un poco como son las razas y tal, pero no te va a decir de dónde vienen, a dónde van, los planetas y esas cosas. Eso tenéis que tenerlo en los libros. Eso es, digamos, copyright, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, pues empezó así Starfinder 2. Se ha hecho un intento de sacarlo en castellano por parte de Devir con su plataforma de Devir 500, que es una especie de macerazo, que también lo intentó el año pasado. Pero desgraciadamente pues se quedó como unos 200 ejemplares de vender o algo así, creo recordar, tampoco no sé exactamente, y pues en principio no va a salir en castellano, así que los que queramos jugarlo en pues aquí en España pues tendremos que hablar el idioma de Shakespeare, me temo, ¿no, Alberto?
Hay que entender el inglés y comprárselo en inglés, que es el problema, que ya te es un libro que te traen de importación y demás.
Claro, que también tiene su precio y tal, puedes comprar un PDF si quieres, eso es verdad, y
tampoco va a haber edición del otro lado del charco...
¿De bolsillo?
No, del otro lado del charco española, me refiero. O sea, castellano.
No, de hecho, Devir tiene presencia también en Latinoamérica y no ha dicho que vaya a sacar nada, así que A menos que lo pete, por ejemplo, sabemos que en España se está haciendo en Barcelona un videojuego de Starfinder, rollo isométrico y tal, y eso, y bueno, a lo mejor lo peta, no creo que lo peta como Baldur's Gate, pero seguro que si lo petase, alguna editorial lo sacaría en castellano, seguro, así que bueno. Pero bueno, es lo que hay, lo que nos ha tocado, y si queréis quejaros, pues os vais a Devir y a Paizo y le dice, oye, quiero decir si es suficiente gente, y pues
seguro que molaría, por otro lado.
Por otro lado, sí. En fin, el caso es que vamos a hacer un pequeño resumen preview de cómo es esta nueva edición, ¿vale? Hay algunas cosas que hereda de la primera, así que iremos rápido, pero hay otras cosas que hereda de Pathfinder 2. Que los que conozcáis Pathfinder segunda edición, pues lo sabréis. De todos modos, nos detendremos un poco a explicar algunas de las reglas por si no sabéis nada de Starfinder, ni Pathfinder, ni nada. Y nada, entonces, ¿qué os parece si empezamos? Bueno, creo que lo mejor es que empecemos en, como la mayoría de los libros de rol, por la creación de los personajes, ¿no? Que son como muy importantes.
Efectivamente, entonces, que además es como la portada del libro, por decirlo de algún modo.
Sí,
hablando literariamente.
De hecho, la portada de este libro se parece mucho a la de Pathfinder segunda edición, porque en lugar de un dragón con escamas y tal, nos han puesto un dragón mecánico comiéndose a los héroes y tal. O sea, es como un poco... Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿cómo es esto de la creación de fichas?
Muy rápido, os voy a decir. Como siempre en estos juegos, que ya estamos acostumbrados de fantasía, ciencia ficción, etcétera, en la línea Pathfinder, Dungeons & Dragons y demás, tienes una raza, a grandes rasgos, y una clase.
Sí. Bueno, ahora se llama especies, o ancestros, o algo así.
Ancestros se llama aquí. Y entonces, aquí si lo conocéis ya, los que habéis jugado a la primera edición de Starfinder, os va a sonar todo, son las mismas, y lo único que os voy a aplicar un poquito, vamos a contar por encima las que vienen en el básico, que luego ya están ampliadas, aparte del básico ya hay, pero bueno, vamos a centrarnos solo en estas, que serían los androides, pues que como todos sabéis, es una criatura que se hizo en el pasado, con una tecnología que ya está perdida, son sintientes, están vivos, pero al mismo tiempo, pues, son medio... Sí.
Medio máquinas,
efectivamente.
Tienen algunas cosas de máquina también, pero al final son vivos.
Son, con que sean sintientes ya, a ver, vamos a acordarnos todos de Galáctica, Battlestar Galáctica, y ahí vemos un poco claro, puede ser un poco más máquina, un poco más humano, pero estás en ese punto. Sí. Eres un personaje, te lo puedes jugar y vas a ser una persona, vaya.
Una de las cosas que más características es que tiene como... A veces, tiene como circuitos que recorren la piel y tal, como para diferenciar un poco.
Sí, por eso digo que tú lo puedes personalizar al final, pero que puede parecer un poco más máquina o más humano, pero al final siempre tiene una parte intermedia ahí.
Vale.
Está entre una cosa y otra. Aquí han metido como básico para que juegues a los Barazu.
Esa es de los nuevos, ¿no?
Sí.
Que eso...
Las razas ya salían antes...
Pero que eran no jugables.
Claro.
Bueno, en la primera edición sí que salieron los suplementos, los Barazu para jugar, pero...
Tenía sus características aquí.
Tú, Claudio, sabes quiénes son los Barazu, ¿no? ¿Cómo son? Cuéntanos un poco por encima.
Bueno, la forma más fácil de llamarlas son gambas.
Claro, yo tengo aquí una nota de Pablo que pone gambas. Yo, por mi lado, a los que hayáis leído a Lovecraft, los llamo hongos de Yugoth. Porque me recuerdan un montón a estos, a los Meagles.
Bueno... Continuamos, luego quiero hacer un repaso sobre las razas, sobre si me gusta o no, y vosotros también si queréis, para saber si estos que han metido han quitado, no sé si han quitado alguna, pues...
A ver, en concreto esta raza es una raza muy abstracta, por si no lo habéis jugado antes, como decimos, es una especie como de gamba espacial o así, pero un poco más liviana, no es que sea una con forma de gamba, pero van levitando... Van flotando y como que manipulan su genoma y van cambiando sobre sí mismos. Cambian los colores, son súper inteligentes...
De hecho, una de sus características principales es que en realidad son como salidos de una supermente. O sea, en realidad ellos son conectados a una supermente...
De hecho, tenían una mente colmena o algo por el estilo,
¿no? Sí, tienen una mente colmena, pero luego si se separan de ella, pues tiene su individualidad, pero en realidad son nacidos de una supermente colmena, como una mente única. Entonces, bueno, tiene una cosa curiosa ese aspecto.
Son una raza especial, pero bueno.
Yo de verdad, la verdad es que si te paras a pensar, les hemos llamado gambas porque fueron los primeros que vimos, pero luego hemos conocido otros que somos más gambos.
Sí, hay que ser más gambosas.
Puede ser.
¿Qué más?
Luego tenemos los humanos. Humanos normales, que pueden haber nacido en el planeta aquí en... bueno, en cualquier planeta, porque hay colonias y demás, y son humanos, pues, humanos de toda la vida. Los Kasaza. Los Kasaza son unos extraterrestres, alienígenas, con respecto a los humanos, que tienen cuatro brazos, cabeza así un poco apepinada, culturalmente suelen taparse la boca y están muy conectados con el ciclo de las estrellas, son muy, muy místicos y muy filosóficos, vaya.
Sí. Además no tienen mundo, vinieron en una nave espacial porque su mundo se agotó o algo así. Entonces,
la liarían parda.
Sí.
Luego los La Xunta, yo aquí me he puesto una nota, los primos de los elfos, no que sean primos de los elfos, pero bueno, vienen, son un poco así como muy mágicos en ese estilo, tienen dos antenitas, os recordará si alguien ha leído cómics a Mantis, y tienen, suelen tener poderes telepáticos y demás, creo que de feromonas o algo así tenían algo también, ¿no?
Bueno, tenían lo que tenían el cuerpo esto, ahí había como dos castas, sí. Y uno era como los bajitos y fornidos, y otros eran, o sea, como los inteligentes y los
políticos. Sí, muy sociales, ¿no? Algo
sí,
así.
Eso es.
Son bastante como atractivos, muy humanos, pero os digo, a mí me recuerdan un poco a los elfos.
Sí, vendrían a ser como el trasunto de los elfos para Starfinder.
Sí.
Luego, aunque existen elfos en Starfinder.
Existen.
De hecho, venían del mismo planeta todos.
Sí, sí, de hecho sí.
Luego tenemos unos que se llaman Pazra, que han añadido aquí, estaban antes por otro lado. Que...
esto va a traer cola, ¿eh?
Nunca me...
yo me he puesto aquí dos notas, gatos o Thundercats. En la descripción te ponen, te los describen como un hombre felino de tamaño humano, con rasgos felinos, o sea, un felino a dos patas, humanoide, con rasgos típicos de ven en la oscuridad, son ágiles, etcétera, etcétera. A mí me, en el dibujo es cierto que la ilustración parece un gatito vestido de persona, un poco el gato con botas, pero si te ves la descripción, pues puedes imaginarte un Thundercat.
O sea, pueden también ser altos y...
Sí, sí, de hecho tienen tamaño medio, que es el de los humanos.
O sea que, bueno, ahí lo han puesto un poco... el dibujante,
claro, por eso, el dibujante, así. Efectivamente, es un poco en versión libre, pero puede ser una especie, pues eso, de gatos sí, cósmicos sí. O algo por el estilo. Me sorprende que lo hayan puesto, pero una vez hablábamos que parece que mucho en ciencia ficción y fantasía, o sea, en ciencia ficción, sale mucho el tema de gatos humanoides. Debe ser que es, no sé, por algún lugar, algo en la cultura americana, porque nos ha venido mucho por allí.
Entre los furros y los Therian estamos rodeados.
Luego los Sirren, que son estos que son tipo insectoides, también tienen una mente colmena y esos ya estaban antes.
Sí.
Son un personaje interesante para jugar una ambientación así futurista.
Detalles de poderes psíquicos también, menores que los de...
Sí, estaban además como telepatías y cosas de por el estilo. Luego los Skittermanser, que no sé si traducirán por algún modo, se quedarán con este nombre, que son como más mamíferos porque tienen pelo y demás, tienen seis brazos, creo recordar que eran. Sí. Son un poco también un tipo extraterrestre que se han inventado para poner aquí, curioso.
Son como peluches y además tienen colores vivos, ¿no?
Sí, sí. Achuchables, aunque tengan
seis brazos. Pero tienen como dientes y mala hostia, es una cosa rara.
No, una bestia curiosa. Luego los Vesk, que ya estaban antes y son los típicos
reptilianos
grandotes, hay dinosaurio a dos patas sí. Potentes, además son los que meten hostias como panes.
Para mí son como los Klingon de Starfinder.
Sí, una cosa así. Y los Isoki. Que los Isoki... ¿Qué nos dices, Claudia, de los Isoki?
que a más de un jugador les ponen un poco nerviosos. Son ratitas. Además tienen... Esos sí que son pequeños, no son sí. Como los Pazra. Y son un poquito... A veces no sabes si son una rata, una ardilla, un... No sé, pero ya te digo. A mí no, pero hay algún jugador que...
Le ponen de los nervios.
Sí.
¿Cómo se llevarán los Isoki y los Pazras aquí? No lo he mirado. Es una relación un poco curiosa.
Sí, sí, es verdad.
En la misma nave tener dos personajes así.
Bueno.
Y luego tienen... Hay una cosa que son aquí las herencias versátiles.
Sí. Que eso lo pusieron también en Pathfinder, segunda edición remaster.
Efectivamente, ya está ahí. Que es que dentro de lo que tú seas, eres un humano, pues puedes tener o sangre de otra cosa, o eso en Pathfinder era más claro, sangre de dragón. Aquí han metido un par básicas que es, por ejemplo, una es la Borai, que son los no muertos. Pues que de algún modo has hecho un rito, vienes del planeta, ¿cómo se llama el planeta?
Eos.
Eos o alguna cosa así. Entonces, pues tienes ciertas características de que estás parcialmente no vivo,
sí.
Como pasa aquí. Y luego la otra es los Prismeni, que yo no sé si es nuevo aquí, pero no recuerdo de antes.
Yo no sé si salió algún
suplemento igual
suplemento, de casi seguro. Pero bueno, yo por lo que he leído es como que han salido, tienen...
Hay una conexión
con la deriva. Que luego hablaremos de ella, pero...
Y entonces a partir de ahí, pues ese personaje tomará ciertas dotes y ciertas cosas de conexión con la deriva.
Yo lo entiendo como un poco como el hechicero. No como raza, como raza, pero no como
exposición clase.
Algo mágico.
A un evento, efectivamente, sí, una cosa así. Puede ser interesante también. Y luego ya os digo, ahí ya han sacado bastantes más, incluso herencias también he estado viendo varias. Ahora que os decía lo del dragón, creo que también está aquí la de sangre del dragón, ¿por qué no? Aunque aquí son un poco diferentes, pero bueno.
Sí, bueno, una de las particularidades es que como se basa históricamente en Pathfinder, las razas de Pathfinder está... aunque sean muy escasas. Entonces, por ejemplo,
bueno, sí, claro, también podemos encontrar aquí elfos, enanos y Goblins o lo pero que sea.
En este básico ya no están. Porque en el anterior sí que no venían.
Venían al final.
Venían al final y se podía jugar con los enanos y los elfos y tal. Pero ahora no están. O sea, le han quitado algunos por poner otros.
Como veis, además, pues yo creo que se inventarán bastante. Que aquí. Además, lo de la raza extraterrestre da para mucho. En, el, en la versión anterior, cuando te ponías a mirar todo el guión de todo el resumen de los que había, había tela marinera. Sí,
pues antes de pasar al siguiente punto, y así súper rápidamente, ¿qué os parece a vosotros la elección de razas básicas en este con respecto a la primera edición o con respecto a cualquier juego de ciencia ficción? Empezamos por ti, Alberto, por ejemplo.
A mí me parece curioso lo de los Pazra y los Barazu, porque no es que me gusten ni me gusten más, de hecho los felinos me encantan y todo, pero no sé si me parece como... Me llama la atención que en el básico aparezcan estos. O sea, me imagino más antes, pues eso, al reptiliano de turno o un extraterrestre un poco más, incluso aunque si hay alguno que sea tipo de estos grises de cabeza pepinada extraterrestres típicos, me parecería más en un básico que estos. Ya te digo, y no es que me disgusten, pero me llama la atención.
Yo a mí lo de los pájaros ya te digo que no me extraña, porque como hemos dicho, porque también no es el único juego de ciencia ficción que los tiene, y entonces yo no sé si ha sido un poco el tema de decir, venga, que somos los que nos quedamos fuera y vamos a ponernos...
Cuota de mercado.
Sí, cuota de mercado, vamos a poner a los felinos.
Entonces, pero en general, ¿qué te parece la elección de razas, especies, ancestros, ya no sé qué?
Hombre, me parece que hay bastante variedad, ¿no? Entonces, eso
¿Te gusta? ¿Quitarías alguno? ¿Pondrías otros?
No, yo creo que si hay cuantas vallas haya, mejor, así luego jugadores luego es un poco que cacao, es verdad, con coordinarnos, pero sí, que haya variedad.
¿Y a mí la gamba me está costando verla. Me está costando verla jugar con ella.
Pobre gamba, tu siguiente personaje será una un barazo.
Por lo demás, bueno,
No pondría etiqueta de ninguna. ¿Alguna te gusta más que otra? Bueno, los androides te gustan, ¿no?
Sí, claro, los androides me gustan, esa no la han quitado, con lo cual yo ya no tengo queja, pero las gambas veo que puede ser difícil de jugar, a lo mejor. Pero no sé, que es cuestión de probar, sería cuestión de probar. Y con los gatos me choca un poco, porque sí que estas razas, de la fantasía sí que había razas de felinos, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman en Dungeons o en...
Sí, hay siempre alguna...
Pero es verdad que en ciencia ficción yo no tenía este concepto que tenéis tan claro vosotros.
En Fighting Sands también hay felinoides.
¿Hay de gatos?
Ahora mismo no.
Sí, hay algunos felinoides que vimos y luego los Thundercats. No me acuerdo
bueno,
de otra cosa.
Cats, sí.
Es que estoy volviendo también que parecían...
En Traveler, un juego de rol famoso, también hay felinos. Luego en videojuegos rollo Wing Commander, en juegos de mesa como...
Vale, o sea que no están inventando nada. Vale.
No.
Que
se están metiendo en el carro. Pues bueno, nada, bien, o sea, bien. Y me resulta curioso esto de los infundidos por la deriva, que eso no sé si antes...
Como digo, en el básico no estaban.
Es bastante
novedoso, sí.
Pero bueno, puede tener su punto. Esta parte...
Sí, porque además le dan una importancia a la deriva como eso un toque más místico, más allá de decir...
Sí, paseamos
por la deriva. O algo así, o...
No. Pues yo voy a hacer también mi pequeño comentario al respecto. Yo creo que es un poco raro... Algunas elecciones no las entiendo muy bien. Y voy a decir, por ejemplo, el Skittermancer. O sea, puedo entender que te guste un peluche con seis brazos encarronado, pero me da la sensación que es como el la comedia...
Sí, que es un poco de coña.
Es el Goblin de Pathfinder.
Es que no me parece mal que haya una que esté el personaje, la raza comedia, pero ya teníamos a los Isoki.
Sí.
Los Isoki eran los personajes que ya tenían ese papel, ¿no? Entonces, ¿para qué me metes en el básico a los Skittermancer, por ejemplo? No los veo. No, o sea, me parece que existan están bien, pero en el básico, yo eso, por ejemplo, no...
Yo no también, también he de decir que de los Skittermancer probablemente es la que menos sepa. Entonces, no te voy a opinar.
A mí me pasa lo mismo, pero estoy justo consultando una foto y me imaginaba otra cosa totalmente distinta. Efectivamente, me acabo de quedar...
Yo lo tengo muy claro. Eso es Stitch.
Sí. Pero con pelos.
Sí, totalmente. Son experimentos.
¿Has metido a Stitch en la raza?
Yo te digo que no termino. O sea, entiendo que será porque le ha hecho mucha gracia a la gente así, pero es que ya teníamos al personaje bromas, a la raza bromas, sí. Era los Isoki.
Sí, pero los Isoki eran la raza broma, pero también son una raza. No son tan broma, ¿eh? Yo la veo.
No, a ver, ni nos es Skittermancer, puedes jugar un rollo en serio.
No, si no, 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 pero no me refiero a eso. Sí, que no, los Isoki los hay gente que te digo que le dan un repeluco.
Sí, a mí. Concretamente.
Entonces, yo sé, yo conozco mucha gente que tiene repeluco a las ratas y entonces los isoki les da repeluco. Verdad,
no, a mí me da repeluco cuando lo lleva Antonio.
Porque se pone que está como un bombo. Pero
eso
es
una historia, pero bueno. El caso, eso, por un lado, los Skittermancer, yo tengo mis dudas ahí. Luego, me parece bien que hayan mantenido los que estaban antes. Tampoco me parece mal que hayan sacado los elfos, los enanos y los pongan en otro suplemento, porque...
para que no se parezca...
Esta es otra cosa.
Esta es otra cosa, entonces no los veo, no hace falta, ¿no? Luego los Pathra. Pues bueno, yo es que no soy especialmente fan de los Terian y los Urnos y tal, entonces... Pero yo ahí, eso sí que supongo que es porque hay un movimiento ahí que tiene que cubrir, ¿no?
Sí, que demanda eso.
Que yo lo entiendo. Luego... Los Barazu, que es verdad que dirías, es raro, pero mira, fíjate, los Barazu, no sé si hubiese elegido a los Barazu u otra raza así, pero es la única raza que no es humanoide.
Sí.
Así que, bueno, yo creo que ese es el punto que le da un... que puedes molar e interpretar, ¿no? Si te interesa eso, dices, joder, eres como una especie de... En realidad eres una especie de mente colmena, entonces estás buscando como tu individualidad... Luego no tienen las cosas que tiene un humanoide porque eres totalmente distinto a
no
eso.
Tienen brazos, no tienen brazos,
sí, no tienen tentáculos que pueden usar como para coger herramientas y tal. De hecho, hay dibujos de Barazu con mamparadoras y cosas así. Pero como es que es muy diferente. Entonces, mira, como además es una raza así histórica muy importante y hay dos planetas donde viven estas seres.
Y han salido bastante los suplementos y eso, sí.
Pues mira... Yo creo que sí que es un acertado. Sé que mucha gente dirá, no voy a jugar con la gamba. Bueno, pues es verdad que incluso yo a lo mejor me lo pensaría mucho porque es un poco raro. Pero me parece bien que lo hayan metido.
Es salir de zona de confort de...
Sí, pero bueno, también en los juegos, precisamente en un juego de ciencia ficción es donde da más pie a este tipo de cosas, ¿no?
Sí,
entonces me parece una lección que está bien. Y bueno, luego los Borai y los Prismeni, que son los muertos y los estos... Pues bueno, un poco para añadir el tema de las herencias en estas versátiles, ¿no? De una raza que se ha tocado por otras cosas y tal. Está bien, ¿no?
No, bueno, y además también narrativamente tiene sentido cuando hablemos con los de los mundos del pacto por los mundos que hay. Entonces, narrativamente tiene coherencia.
No, y como os digo, están sacando bastante más. O sea, a mí eso sí me parece una narrativa interesante de personalización, vaya.
Además, yo creo que precisamente esas dos en concreto también da cuerpo a campañas alrededor de ese concepto.
Efectivamente.
Imagínate, todos los personajes están muertos. Y cosas así. Sí.
O murieron por alguna, lo que sea, todos juntos en algo, en un evento, pero consiguieron salvarse haciendo
eso. Podría ser un ese rollo, o no, que solamente uno.
O lo mismo que dices tú, lo de que todos sean Prismeni y que se hayan puesto, de algún modo les haya puesto en contacto o algo por el estilo, porque tienen sueños o visiones.
O solamente uno y tenga visiones y toda la historia empieza por uno que tiene visiones de no sé qué historia. Que
narrativamente esto da mucho.
Está bien, yo lo veo bien. Bueno, pues vamos a seguir ahora con lo de las clases y terminamos tu sección, Alberto.
Pues venga, clases. Han puesto 6 clases básicas aquí, sabemos que antes había más y luego con las extensiones había muchísimas más.
Sí.
Y os digo lo que han puesto. Perdón. Han puesto al solariano, al emisario, al soldado, al operativo, al místico y al witchwarper. Que no sé cómo lo traducirán, si será...
Bueno, si lo traducen...
Bueno, si lo traducen.
El brujo de la disformidad o algo así.
Parece. Sí, algo por el estilo es. Entonces, os cuento rápidamente para los que no conozcáis el otro Pathfinder, de lo que iba cada uno.
El Starfinder.
Starfinder. Uf, madre mía, tanto juego. A ver, el emisario...
Sí, ¿qué es el emisario?
El emisario, pues como su palabra dice, o sea, sería un poco un diplomático, un político, un líder. Aquí además me he estado mirando sus especializaciones y son como de tipos de liderazgo. El liderazgo en la sombra, el liderazgo de para adelante, el liderazgo de con armas, de coger, te meto un tiro y entonces luego ya pues te intimido. Van un poco por ese estilo, son pues muy generales de batalla y cosas por
eso. Yo creo que los han mejorado bastante y les han dado ahora
más anterior. Este será igual más abstracto, yo creo, que se queda un poquito.
Y un poco flojillos en general, ¿no? De eso tuvieron que revisarlos un poco y tal. Y ahora parece que puedes personalizarlo mucho más y tener mucho más...
Yo
creo que en un entorno de ciencia ficción es claramente el capitán de la nave.
Sí, puede ser, claro, el capitán, si hay una corporación puede ser el jefe de la corporación o el que lleva las cuentas de la corporación... Controla un poco todo, o sea, una persona muy, muy social, pero no también también en combate y en demás. Tiene un montón de habilidades, están muy chulos.
¿Qué más tenemos?
Luego tenemos al místico, que sería digamos, el clérigo de turno de aquí o algo por el estilo, uh-huh. se conecta un poco con...
Con los poderes superiores.
Con los poderes superiores, más, algunos son dioses o más abstractos incluso, y tiene lo que tienen son tipos de conexiones. La conexión akáshica, y entonces tiene mogollón de conocimientos. La conexión sanadora, y cura mucho mejor, o cosas así. Casi todos curan bastante bien, por cierto, y uno tiene especialidades y demás. Y hay pues como un montón de tipos. Son eso, es un poco... clérigo, sí, con clérigo del Dungeons cuando escoges un camino u otro, pues una cosa así, parecida. Pero claro, más en el tema, en la temática ciencia ficción, vaya.
¿Qué más?
¿Qué más tenemos por aquí? El operativo. Los operativos son espías o gente que trabaja un poco así...
En las sombras.
En las sombras, adyacente a la ley. Sigue el camino un poco por ese estilo. Pues serían contrabandistas, espías, asesinos, pues ese tipo de personajes que son muy sagaces, están un poco, siempre van a estar en la sombra. Casi todas sus especializaciones son de ese estilo de... ¿Cómo te doy la cuchilla? Si por delante, por detrás, o te engaño, o me disfrazo para dártela, o cosas así. Se infiltran mucho en misiones y también tienen un montón de habilidades. Son un poco el vino, el pícaro medieval. Sí,
pues este es un inciso. La primera edición estaba roto como un espanto. Era, si querías ser el mejor personaje, te haces un operativo.
Protesto el inciso.
El mejor.
En los niveles bajos no se notaba tanto, pero a medida que empezaba a subir, ganaban habilidades. De...
8, 10, una cosa así,
hacías
todo.
Todo lo contrario al emisario, ¿no? ha estado que recortarle un poco.
Luego, ¿qué más? Seguimos. Tenemos al solariano. Pues el solariano, que si no lo conocéis os puede sonar un poco más raro, es una clase que vendría a ser una especie de sosier de un Jedi mezclado con un paladín o algo por el estilo, y con un monje. Lo mezclas todo y te sale el solariano. El solariano tiene una doctrina filosófica de que siguen los ciclos de las estrellas, de la muerte, la vida, las órbitas que siguen y toda su vida en sí, y a partir de ahí recrea, ellos mismos como que lo recrean de algún modo y obtienen sus poderes de eso. Uh-huh. Esto les lleva a que pueden hacer cosas como controlar pues, las temperaturas de fuego o frío, o la gravedad, pueden volar, ser más ligeros, hacer que la gravedad pese un poco más.
Sí.
Sus especialidades, digamos, que son manifestaciones que pueden manifestar eso de tres modos, que sería un arma que tienen como a distancia, un arma que tienen más cercano, que son armas como de energía, pueden tomar la forma de un arma, uh-huh. o otra cosa que tú te imagines. Tienen unas reglas para hacerlo. Y luego una especie de cosa que es una especie de halo que actúa un poco como atacando cuando hace ataques de oportunidad y cosas así.
Ya.
Que es lo que llegan también, les protege un poquito y demás.
Esto también nos ha cambiado bastante, ¿no?
Un lavado de cara. Sí. Un lavado de cara.
Filosóficamente es lo mismo, pero...
Pero mecánicamente ha cambiado bastante, porque antes eran más complicados, porque cuando tú entras en combate, activas tus poderes y tienes un, dos o tres niveles, según el poder en el que estés, o sea, tenías que estar atento para seguir lo mismo que está haciendo tu personaje. Y luego se podía desintonizar y demás. Y ahora eso es mucho más sencillo. Es como entras en el combate, estás sintonizado de un modo o de otro, cambias a un modo u otro o estás desintonizado de un modo más básico. Ahora es más parecido a lo que yo decía siempre, a la rabia de un bárbaro.
Ya.
Que te da ciertas habilidades que tú añades o que no las tienes. Puedes tenerlo de dos modos. Con lo cual es más fácil de llevar y de entender.
Vale, ¿y qué más tenemos?
¿Y quién me queda? Me queda el soldado, que bueno, este yo creo que es más fácil, no hace falta mucha descripción. Sus especialidades son, pues, el tipo de combate. Pues puedo ser a distancia, o cuerpo a cuerpo, más de con un arma especial, de que tengo un arma larga de dos manos, no sé qué.
Defensivo.
Claro, de explosivo, por ejemplo. Pues, o sea, se especializan en eso y son para dar hostias, y suelen ser, pues, eso. El guerrero de turno, si aquí no hace falta mucho que decir. Y luego ya el Witch Warp, este que decíamos antes...
Ese es nuevo del básico.
Claro, que transmite, tiene poderes que pueden ser primales y ocultistas, según cómo lo elijan. Y tienen. Eligen como una paradoja. Y según la paradoja, pues actúan de un modo o de otro y de ciertas cosas. Se parece mucho al hechicero en Pathfinder. Que según la paradoja que coges, tú eres hechicero, cogía sangre de dragón. O sangre mística, y ahí te daba unos hechizos en concreto y una habilidad, pues aquí con las paradojas es lo mismo. Y también tienes otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es algo que te ancla un poco más a la realidad.
¿Tienen hechizos?
Tienen hechizos, sí. Tienen hechizos de, ya te digo, cogen de la lista, según elijas, coges de la lista de ocultismo o primales. Y entonces, pues bueno, trastocas la realidad. Es un poco Bruja Escarlata mezclado con... Matrix en algún, sí, en algún momento. Dark City, ¿no? También, Dark City es estilo. O sea, es un poco para que cada uno se lo lea y haga la interpretación del personaje, porque son, es un poco más abstracto. No es tanto como si dices un mago, ya sabes que es un señor que se ha cogido unos libros, ha aprendido magia.
O sea, no es tanto como eso.
No, aquí es, va más allá. Pues te digo que tiene interpretación de cada. Yo creo que son el típico personaje que cada jugador le puede dar un aire bastante diferente.
También quizás fuera un poco como al típico psíquico de las historias de ciencia ficción, ¿no? O quizá puede ser.
Podría ser algo así, pero creo que más adelante que van a sacar tipo Precog y cosas así que pueden ser más parecidos a eso. Aunque con esto puedes hacer algo parecido, ¿eh?
Veo que como a nivel de clases básicas, como que han reemplazado un poco el tecnomante con este, ¿no?
Bueno, el tecnomante saldrá. Lo que pasa es que yo creo que va a tener una funcionalidad un poco diferente.
Claro, pero me refiero que antes cuando... Antes hacían como las clases básicas. Una,
sí, estaba una... el tecnomante de mago y el místico de clérigo.
Sí,
y aquí han cogido al Witchwarper, que sí, sustituye un poquito. Yo creo que va a cambiar un poco la concepción. Porque sí es cierto que aunque parezca un mago y tal, pero no tiene la hechicería arcana.
Uh-huh. Ya. Y que ese es el tecnomante, supuestamente.
¿Eh? Claro, sí. Que es justo otra cosa que vamos a comentar ahora. Clases muy importantes que estaban antes, que eran el tecnomante, que dices tú, y el mecánico no aparecen aquí.
Sí, una... ¿Qué opinas, Sergio, de semejante...?
Pues iba a ser mi segunda protesta, estaba sacando el martillo ya.
No, es verdad que además, sobre todo, porque bueno, dices, el tecnomante por lo menos sí que tiene reemplazos en el místico, en el entre más o menos, y sí, el Witchwarper, el mecánico no tiene reemplazo, y el mecánico es fundamental en Starfinder.
Sí, sí.
Bueno, al menos en un juego de ciencia ficción parece que el mecánico como que es una clase... que te imaginarías que estaría en casi cualquier ambientación de ciencia ficción.
En cualquier nave.
Sí, porque aquí hay muchos cachivaches, naves, coches, sí, y todo eso.
Y armas
rompe.
Y de todo.
Y armas y de todo.
¿Y dónde está el mecánico?
El mecánico saldrá en...
El ingeniero, ¿sabes? Ese... Sí,
claro, ¿en cómo se llama el libro este?
No tiene nombre aún.
Aquí el Pablo del futuro, que está editando este podcast sobre Starfinder segunda edición. Y quería hacer un inciso porque cuando grabamos este podcast no sabíamos... cuándo ni cómo iba a salir el suplemento sobre los mecánicos y los tecnomantes, así como sobre las naves espaciales y otros asuntos tecnológicos. Y justo después de que lo grabásemos, Paizo decidió anunciar que sacaría en octubre de 2026 el Tech Core, que precisamente va a hablar sobre estas dos clases y sobre muchos otros elementos y otras razas tecnológicas como los hologramas. Y entonces, bueno, pues he querido aquí comentarlo para que lo supierais y que el resto del podcast, pues vamos a ir hablando un poco de este suplemento futuro que no sabemos nada, pero ahora sí lo sabemos un poco, lo sé yo, y os lo transmito, así que bueno, podéis seguir escuchando los podcasts. ¡Hasta luego!
Bueno, hay también trasfondos y tal.
Están los trasfondos también, igual, y eso, yendo a la par con lo que decíamos de parearlo a Pathfinder, pues es muy entendible todos los mecanismos con lo de las tres acciones y demás, ahora cuando expliquemos un poco el sistema de juego, y cuando tú te estás leyendo lo que puedes hacer con cada clase, sus habilidades y sus poderes, lo entiendes mucho mejor. O sea, me parece más sencillo de ver a primeras.
Por lo menos está más
que la versión anterior.
Está todo más alineado, es más homogéneo, es porque, fíjate, nosotros... hemos jugado a Starfinder, llegamos a nivel 13, creo que es, sí, que esos son muchas partidas, teniendo en cuenta que tenemos, hay que decirlo, un máster que es muy tacaño con los puntos de experiencia. O sea, preferiría darnos su sangre antes que puntos de experiencia.
Por supuesto.
Y llegar a nivel 13, os digo que hemos jugado mucho. Y aún así, a veces nos era complicado meternos en las reglas y mantenerlo.
Hemos jugado
dos campañas, de hecho.
Hemos jugado.
Y partidas sueltas, o sea...
Dos campañas con partidas sueltas con esos personajes... Otra saga que jugamos con la que dirigió José.
La chatarrería.
La de chatarrería, y es la que estamos jugando ahora mismo. Y aún así...
Nos cuesta. Y por eso digo que de repente te lees las reglas aquí, que tampoco me he seguido en profundidad porque todavía no hemos adaptado a los personajes, y ver cómo funcionan tus dotes y tus cosas y tus poderes, clarifica mucho, es mucho más sencillo de entender. Vas viendo, vas viendo cómo puede progresar tu personaje con eso, y antes costaba un montón, ¿eh?
Mm. Y luego va jugando. O sea, sabemos que vamos a entender, porque hemos jugado a Pathfinder 2 también mucho, y no hemos tenido ni la mitad de problemas.
Claro, no, es mucho más entendible, ¿eh? Yo ya os lo digo, que aquí vamos a ganar todos.
Bueno, pues si os parece,
por eso también da tanta rabia que no se traduzca, porque ya, como estamos deseando cambiarnos.
Bueno, como hemos dicho, vamos ahora a las reglas, y quién mejor que... Bueno, Sergio, a ver, cuéntanos un poco cómo son las reglas, de así resumidamente, porque si no podríamos tirarnos todo el día aquí.
Vamos a hacer un... Bueno, ya se ha comentado un poco. Lo principal de estas reglas es que tenemos tres acciones en cada turno.
Adiós, gracias.
Claro, y eso lo que hace es que de repente todo, bueno, pues sea mucho más fácil. Pues eso, esas acciones te permiten hacer tres cosas por separado que requieran solo una acción, o a lo mejor una cosa que requiera dos acciones, pues te permite hacer dos cosas, o incluso ocupar las tres, como hay algún hechizo por ahí, me suena a mí, o alguna acción, bueno, alguna maniobra.
Lo de hechizo. Hay hechizos que puedes emplear una, dos o tres acciones, sí, y según lo que emplees, hace efectos diferentes.
Es verdad, efectivamente, más potentes, menos potentes, más alcance, menos alcance, puedes variar en función del tiempo que le dediques, en definitiva, a hacer esa acción. Entonces, bueno, es sencillo, porque cada turno tú te lo distribuyes, pues haces dos ataques, tres ataques, una acción que requiera, pues eso.
¿Y el movimiento cómo es?
El movimiento es una de esas acciones. Claro, aquí el movimiento no va por separado, o sea, si me pilla lejos lo que quiero hacer, voy a tener que gastar acciones para acercarme. Pero también lo simplifica todo, porque ahora ya no tengo una acción de movimiento que va aparte de todo lo demás. No, aquí tú ya sabes que tienes tres cosas que hacer, o tres huecos. Tres huecos
para llenar con cosas.
De acción para llenar con cosas y lo haces. Entonces, bueno, esto hizo que fuese todo más simple. En cuanto a, pues eso, a
mecánica.
Dotes, mecánicas, sí, hechizos, todo queda ahí encuadrado y es mucho más sencillo.
Es como una economía de turno.
Es, ¿no?, economía de turno, sí, es gestión de estas tres. Y luego, eso sí que tenemos una reacción, eso sí que eso lo seguimos teniendo, sí. Porque claro, las tres acciones son en tu turno, las reacciones, pues eso, reaccionas a algo que ocurre fuera de tu turno. Esto lo seguimos teniendo, bueno, para el que no lo sepa, que me imagino que más o menos la gente lo sabrá, una reacción es, por ejemplo, ataque de oportunidad. Si se te va alguien de la zona de influencia de tu arma, de tu alcance, pues le puedes, podrías utilizar una reacción o un hechizo que
sabemos se han quitado. ¿Sabemos si han quitado las reacciones como han hecho en Pathfinder 2? Que en Pathfinder 2 ahora solo hay ciertas clases que tienen reacciones. Sí, bueno, aquí también lo han hecho.
No, ataque de oportunidad.
Reacciones de todo el mundo. Sí. Pero ataque de oportunidad, ya ahora ya solo hay unas clases que te permiten hacerlo.
Y como ciertos, tu reacción. Claro, y ciertos conceptos. Por ejemplo, en Pathfinder ocurría que el bárbaro tiene, sí, pero cuando está en rabia.
Por ejemplo, efectivamente.
O sea, aquí hay algo similar.
Sí, aquí mismo.
Vale, básicamente han aplicado las mismas reglas en todos los casos que en Pathfinder.
Sí, justo os ponía antes el ejemplo de las clases. El solariano tiene tres manifestaciones. Si activa una manifestación que es el nimbo, que se pone alrededor como una energía del cuerpo, puede hacer un ataque de oportunidad. Si alguien está al alcance y hace las cosas que no se deben de hacer, de manipular, no sé qué, moverte...
Por ejemplo...
Castañazo.
Podría dar un castañazo.
Pero solo con esa...
Cuando está en ese modo. Uh-huh. Que habrá gastado una acción para ponérselo.
Eso es. Si no lo tiene activo,
si no lo tiene
lo
activo,
hacer.
Efectivamente.
Vale. Quizá los los soldados seguramente...
Probablemente lo tengan de
soldados. Sí, igual que en Pathfinder.
Los soldados lo tendrán, efectivamente. Suponemos que lo tendrán. Vale, bueno, eso por el lado de las acciones, esa es la economía del turno, digamos. Sí. Vale, luego, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, las tiradas, un dado de 20, hay una dificultad, tienes que superarla. Bueno, esto más o menos nos suena un poco del sistema de 20. Los críticos, ¿cómo son aquí los críticos? Bueno, si te sale un 20, tienes crítico... Bueno, el 20 mejoraba...
Un paso... Tu nivel de...
De éxito. Entonces, si con 20 te sale... harías crítico automático. Si con 20 no te sale, porque puede ocurrir que tengas una tirada muy mala, tengas negativos o lo que sea.
O que sea difícil
de narices. Con el 20 te saldría, pero no sería crítico. Habrías conseguido que te salga.
Sí.
Ese sería tu crítico. Eso. Sería tu éxito, ¿no? Entonces, pero bueno, quitando esta que en el juego ocurre alguna vez, pero muy poco, los críticos aquí son con 20 o si superas por 10 la dificultad que tengas establecido. Ejemplo. Dificultad 15. Pues si yo saco 25 en mi suma, pues haría un crítico.
Aunque haya sacado un 15 en el dado, por ejemplo.
Claro,
el 10 el dado, o 5, lo que sea.
Claro, si la suma de lo que suba, claro, ¿qué nos hace ver esto? Que, por ejemplo, si yo soy muy bueno en algo, pues es más fácil que haga crítico. No me tiene que salir el 20 tradicional en el dado, sino que aquí, cuanto mejor sea, más fácil es hacer crítico. Y a lo mejor si me enfrento, por ejemplo, en el caso de una lucha con enemigos más flojos, a lo mejor también es más fácil hacerles crítico. Entonces, bueno, esto le da un toquecillo interesante también.
Sí, que no solamente la suerte, ¿no? Que
eso hay... es, no lo dejas todo al 20, a la suerte. Sí. Eso es. Y claro, si tenemos los críticos superando más 10 la dificultad, Pues también tenemos pifias si no llego, o sea, si me quedo a 10 o más de la dificultad que hemos dicho. Por ejemplo, si la dificultad es 35 y yo en mi tirada saco 20, saco menos de 25, que sería la diferencia de 10, pues estaríamos en situación de pifia, que no lo quieres para una tirada de salvación.
Sí, sí, pero pasa, pasa.
Pero pasa. Y luego, bueno, por eso, las tiradas de salvación, si sacas pifia, te lo especifica también. Sí. Si sacas crítico, pifia, pues pasan cosas más chungas, lógicamente.
Pues lo que pasa es que en esta versión del juego hay muchas más probabilidades de que ocurran esos supuestos, también dependiendo de a qué cosa te estás enfrentando. Sí.
Totalmente, de hecho se nota
o de tu incompetencia o tu, ¿sabes? Porque puede ser de mucho nivel, pero a lo mejor eres muy inútil en informática y con ordenador y lo que haces es guiar la parda.
Sí, sí.
Por más que tengas nivel 15.
Sí. Y de hecho es una de las situaciones de Starfinder donde probablemente la líes parda. Sí. Con un ordenador con contramedidas, la puedes liar muy gorda. Sí, sí.
Es divertido, ¿no? Porque ver al soldado que no sabe nada de eso,
toquetearte clase.
Se da un puñetazo y salta por los
aires. Efectivamente, efectivamente. Y esto, los que hayan jugado Pathfinder 2 lo sabrán y los que no. Le da un toquecillo simpático esto de los críticos.
De hecho, cuando nosotros también jugamos al Daños, a mí a veces me hace falta esto, ¿no? Sí. Le da como un color adicional a las tiradas, ¿no?
No, bueno, es cierto que el otro tiene más de... Yo creo que tiene menos satisfacción personal, yo creo, porque tú sabes que estás haciendo crítico porque has avanzado. Mientras que en el dungeon es más de suerte. Y entonces reconozco que cuando te sale ese 20 en el momento crucial,
mola mucho,
pero
echar de menos que dices, si mi personaje es muy bueno en esto, tendría que hacer críticos más veces. Claro,
te estás enfrentando al lado que a veces pasa en el dungeon, no tanto, pero a veces te enfrentas con gente no demasiado poderosa y te salen mal las tiradas y
efectivamente.
Y tardas un montón en...
Eso en combate o en otra cosa, quiero decirte. Pues yo qué sé, tienes el típico personaje que se ha entrenado mucho en diplomacia y parece como que no te cunde lo mismo que aquí.
Sí. No sé, a mí, al menos también es otro detalle de la mecánica de Pathfinder que me gusta más que la de Duños. Es verdad que añade quizá una capa de complejidad, ¿no? Porque ahora tienes que estar mirando si ha superado por 10 y tal. Pero en general, los jugadores y el máster lo ven rápido.
¿Eh? Sí, claro, cuenta compleja, claro. Porque no son porcentuales, no sé qué. Es más 10 y menos 10. Exacto. O sea, es una cuenta muy simple. Más fácil, sí. Ahí lo han hecho bien. Yo no sé si el salto entre Pathfinder 1 y Pathfinder 2 ha sido tan gordo, porque Pathfinder 1 no he jugado, pero yo reconozco que esto es uno de los saltos más gordos que ha habido entre Starfinder 1 y Starfinder 2 y que se agradece muchísimo también.
Sí, de hecho yo creo que todos los aquí presentes, cuando empezamos a jugar a Pathfinder 2, automáticamente pensamos, ostras, Starfinder con esto tendría que ser la bomba, ¿no?
Sí, sobre todo lo
porque
del sistema...
Porque teníamos serios problemas para gestionar...
Lo del sistema de las tres acciones, porque el sistema de acciones que había de Starfinder 1, o sea, que hay de Starfinder 1, es bastante enrevesado.
Bueno, a lo Dungeon. ¿No?
A lo Dungeon tercera edición.
A lo Dungeon tercera.
Aunque ahora sí está simplificado respecto a la tercera edición, que cuidado, que Starfinder primera edición está simplificado, o sea, que imagina... Bueno, pues no sé si añadir alguna cosa más, Sergio.
Sí, bueno, que las habilidades ahora ya no van por el rango típico que te vas poniendo más uno, más dos, más tres, que eso era típico de Starfinder 1, sino que ahora tienes como entrenamientos en las habilidades. Y tienes, no sé si mal no recuerdo, eran cuatro rangos y, bueno, pues según tu nivel te permitirán o no...
Quinto si cuentas el que no tiene rango, ¿no?
Ah, bueno,
el rango sin rango.
Claro, el rango sin rango. Que puede ser que sin rango puedas hacer alguna cosa. Pues sí. Yo qué sé, sin tener rango...
Puedes saber algo sobre una cultura de algo
que te... ¿Cómo se llama?
Recordar conocimientos.
Recordar conocimientos.
Por ejemplo, claro. Pero también puede ocurrir que no te dejen hacer la tirada si no tienes ningún rango, si no estás, digamos, poquito entrenado.
Según la habilidad que sea, claro.
Informática sin entrenar.
Por ejemplo, informática sin entrenar, pues es lo que decíamos de expulsarte de clase a lo loco y que...
Un idioma, si no sabes idioma, pues no puedes hablarlo.
Pero a lo mejor, yo qué sé, una tirada, no me lo invento porque no sé si existe, pero el callejeo, de saber algún rumor o algo, pues a lo mejor lo has podido escuchar en el bar.
No, bueno, sí. Le dices el idioma, no sé hablarlo, pero por lo menos sé reconocer que es francés, que es italiano o que es...
Ah, bueno, sí, claro.
Los idiomas no son las habilidades, es una cosa aparte. Eso te la alejas con otras cosas. Bueno, eso también me gusta bastante, sobre todo hablando de Starfinder, porque, hostia, es que llevar la cuenta de las fichas...
Para el operativo va a ser
un... Para el operativo, el emisario, decías, a ver, cada nivel tenías que subir y dices tú, me vuelvo loco de remate con las cuentas y tal, no, aquí ya...
Aquí va a ser más fácil, te va a decir el nivel tal, que puedes subirte las habilidades a un rango más.
Además, no todos los niveles te suben lo mismo, es...
Vale, pasa lo mismo, si mal no recuerdo, con la clase de armadura, que también va subiendo por este, se va entrenando, digamos, y va teniendo estos rangos. Y
con tus ataques igual.
Y con los ataques también.
Está todo así.
Así que, claro, todo esto muy claro, o sea, queda mucho más sencillo. O sea, para mí la palabra es sencillez.
Sí, sencillez, pero con profundidad.
Con profundidad. Han conseguido
darle ese punto. Porque a lo mejor en el Duño sí que podemos hablar a veces de que hay quizá, algunos se quejan, no sé, o sea, me gusta con el tema de Duño, pero consideran que algunos que existe poca profundidad en algunas cosas, que no puedes...
Ya,
porque claro, con el sistema de transacciones puedes hacer mucho.
Da mucho juego.
El tema de los críticos, como hemos dicho. Luego, las habilidades, en el caso de Duño, prácticamente solamente es lo tienes o no lo tienes. Es verdad que hay algunas cosas que te añaden un poquito más, ¿no? Que, por ejemplo, los bardos o lo de entrenado despertar, que lo han metido un poco en el Duño. Pero aquí ya está de base que tienes como más maneras de subirlo, si quieres subirlo, porque. Tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. ¿Sabes? Entonces, bueno.
Sí, es verdad que en Dungeons o lo tienes o no lo tienes. O sea, entonces, con el paladín es total esa sensación.
Ya está.
Es total esa sensación, sí, sí. Entonces, totalmente, bueno. Sí. Aquí te da más juego. Entonces, bueno, que se me olvide algo. Bueno, la clase de dificultad, ya lo hemos dicho, tiras contra una dificultad y el daño pues te hace pupa.
Obviamente hay muchas más cosas, pero...
Claro, las reglas son mucho más amplias, claro.
Sí. Aunque básicamente lo que has dicho es lo básico y en realidad todo gira alrededor de eso, claro, no hay más realmente.
La idea es esta. Luego, claro, si el que juegue pues ya va a profundizar mucho más.
Luego van a las habilidades y cada habilidad tiene acciones específicas de hacer cosas especiales.
Claro, luego te hará cosas diferentes, pero te viene especificado en cada cosa, cada poder.
Si me viene ahora la intimidación que tenía con él, claro, pues solo de la intimidación podríamos estar aquí media hora hablando.
Luego también hay reglas nuevas de artesanía, que las de Starfinder eran extremadamente simples y tenían poca profundidad, ¿ves? Ahí tenía el hecho de que...
Sí, además descuadraba un poco porque es un juego con mucha, como estábamos hablando antes, mucha tecnología, muchos cachivaches, mucho no sé qué, lo que decíamos del mecánico, y en cambio la artesanía era muy básica y decías, joder, tengo un personaje que se supone que puede hacer muchísimas cosas, tengo aquí...
Bueno, ahora ya no lo tienes, con lo cual...
Porque no hay mecánico.
Sí, pero era como, se quedaba un poco descabalado en ese aspecto.
Ahora, de hecho, yo creo que la artesanía... No vamos a profundizar aquí, quizá daría para otro podcast, pero...
Eso tenemos que jugarlo primero para...
Sí, tenemos que jugarlo, pero parece que es para dedicarle tiempo y darle cabeza fuera de juego, diciendo, bueno,
yo creo que es que se ha visto con Pathfinder cuando se empezaron a meter la regla, que a la gente le mola.
Sí, bueno, es artesanía, pues...
No se había perdido un poco a lo mejor, ¿no? El hacer cosas en Dungeon,
quitas... De hecho, Dungeon lo han retraído también un poco.
Han añadido algunas reglas, pero también siguen siendo bastante simples. Pero...
Sí, pero que te quedé antes, a que eran...
Nada.
Cero. Como ha vuelto un poquito. Está un poco volviendo, yo creo, pues esto de...
Classic Mode.
Classic Mode, lo que decíamos antes de Age of Empires, un día de Age of Empires, te vas construyendo tus cositas
Sí, es verdad, sí que han puesto alguna.
Que a la gente le guste ir como poco a poco ahí picando... Pues al final volvemos a lo de siempre. Esto sí queda para otro podcast. ¿Quién tiene tiempo para hacer una crónica que dure años... Y que tenga un mantenimiento y un seguimiento tal cual.
Sí, y además en estos tiempos que corren, que casi todo lo contrario. Es, venga, yo quiero jugar aquí rápido.
Si estuviésemos jubilados, podríamos hacerlo.
Haciéndome pocas reglas,
No ser una pensión porque sí, por jugar. Claro.
Bueno, pues... Eso, sueños de futuro.
Sí. Pues nada, pues esto es un poco las reglas, ¿no? Si os parece, podemos pasar un poco a la ambientación. Vamos a ser breves porque es igual que la primera edición. Entonces, para esto, Claudia nos va a guiar. A ver, Claudia, cuéntanos un poquito por encima de la ambientación, porque es muy amplia y es que si no, se nos va a hacer...
Sí, y además, como dices tú, probablemente sea la parte que menos ha cambiado de la primera edición. Sí. Para los que no, de todas formas, no conozcan nada, y como hemos dicho antes ya, la base es el mundo de Pathfinder, pero muchos de siglos después, que pasó algo en un momento, lo llaman el intervalo o the gap en inglés, que nadie recuerda nada. Incluso aquellos que lo han vivido, nadie recuerda nada. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Entonces, en ese tiempo han pasado cosas de que se sabe que han pasado porque han pasado porque están las consecuencias, pero no saben cómo han pasado. Por ejemplo, el mundo de Golarion de Pathfinder se ha esfumado.
Sí. Es una consecuencia muy chunga.
Es una consecuencia muy chunga, muy grande. Y lo único que queda del mundo de Golarion es una estación, que es la estación Absalon, que saben que desciende de Golarion porque los habitantes son de Golarion. Sí. Son humanos de... pero ya está. No saben qué pasó con el mundo, no saben qué...
La piedra esa grande había quedado ahí, ¿no?
Sí, sí. La piedra sí que ha quedado. Lo único que
ha quedado, la piedra. ¿Cómo se llama? La piedra estelar, la llaman. Estelar, sí. Que es fundamental precisamente para el mantenimiento de la estación Absalon. Entonces, lo que ha pasado, aparte del salto, pues, o sea, del intervalo, perdón, y la pérdida de memoria general, hay otra cosa que es el viaje espacial, evidentemente, y la comunicación entre distintos mundos que ha ido viendo durante después de ese tiempo. Y hay un viaje espacial básico, que es con la nave avanzando por el espacio hasta que me encuentro, que es súper lento.
Normal, ¿no?
Lo normal, sí, es súper lento. Y luego hubo un momento en el que un dios que...
De hecho, creo que eran tres, ¿no? Porque era como un triumbato o algo así raro de mecán, de no sé qué leche.
Bueno, el caso es que las deidades... pero yo creo que es un dios porque son sus monjes los que gestionan las balizas. Pero bueno, no me acuerdo bien. Sí, es que se llama Triune, la deidad.
Claro, porque son tres, creo. Son tres en uno. Por eso se llama Triune, creo.
Bueno, pues...
A mí eso me suena de algo, pero... Tres en uno es todo...
Bueno, sí, el caso es que cedió al conocimiento del uso de la deriva a todos los seres. Entonces, ¿la deriva qué es? La deriva es otro plano. Y lo que pasa es que, digamos que se atraviesa la deriva y cruzando por la deriva, que es este otro plano, puedes llegar más rápido a otros sitios. Pero el cómo llegues de rápido o de despacio a esos sitios depende de qué, de unas cosas que se llaman las balizas de la deriva, que son los monjes del dios este los que construyen esas balizas. Lo que pasa es que además, aparte de las balizas creadas, que cuando hay una zona con muchas balizas llegas más deprisa a esa zona, hay balizas naturales. Por ejemplo, la piedra estelar de la estación Absalon es una baliza natural que es súper potente además, y entonces por eso todo el mundo que quiere llegar a la estación Absalon es el camino más rápido que hay, siempre es lo más rápido que hay. Y entonces pues es el medio de comunicación más fácil, ir por la deriva. ¿Qué pasa? Que la deriva en realidad es otro plano. Por eso hablábamos antes de los Prismeni, que son los infundidos de la deriva, porque hay razas en la deriva, y en la deriva te pueden pasar cosas. Lo que pasa que es poco frecuente, pero te pueden pasar cosas, te puedes encontrar criaturas, y etcétera, etcétera.
Demonios.
¿Qué pasa también con la deriva? Bueno, hubo un evento en el 21 que salieron varias aventuras y cosas por el estilo, que fue no me acuerdo cómo se llama en español, que hubo un corte, básicamente, la deriva dejó de funcionar. Uh-huh. Y durante un año estuvo funcionando mal hasta que lo consiguieron poner en funcionamiento otra vez. Y como consecuencia de ese corte se crearon hubo unas llagas en la deriva, por así decirlo, que se han convertido en como hiperlanes, como
corredores
por donde se puede ir más deprisa a ciertos sitios. Entonces, aunque la regla general es que la estación de Absalon es lo más rápido, hay ciertos corredores entre ciertos mundos que son más rápidos de lo que serían de normal, aunque no haya balizas. Pero bueno, eso en general son reglas de comunicación. De esto, por ejemplo, aunque hay el entorno a la estación Absalon y todos esos mundos que están comunicados con la estación Absalon por las balizas de deriva, son lo que son los llaman los mundos del pacto porque son... que están cercanos, son el espacio conocido y tienen relaciones entre ellos y tienen las alianzas, etcétera, etcétera. A medida que te vas alejando y se van alejando las balizas, ya vas a la zona exterior o me sale todo el rato las cosas en inglés. El vast es el...
Sí, el espacio...
El espacio exterior.
Profundo.
El espacio profundo. ¿Qué hay otras razas en el espacio profundo? Por ejemplo, están los atlantes, otro tipo de cosas. Y ellos... porque este conocimiento el dios lo expandió a todo el mundo, tienen su propio sistema de balizas y su propio sistema de... Lo que tienen una, en lugar de la piedra estelar en el entorno de la estación Absalón, tienen una piedra Yogun que les hace el mismo efecto en su mundo central, etcétera, etcétera. Todos tienen ese sistema de deriva y, de hecho, si te vas tú a su zona, puedes moverte usando sus balizas. Son compatibles, ¿vale? O sea, lo que pasa es que entre medias, hasta que llegas a su zona de balizas...
Tienes que ir a Perroce Profundo y tirarte las semanas o meses que...
Efectivamente, efectivamente. Entonces, normalmente los jugadores son personajes que están dentro de los mundos del pacto, o aliados, como son los Vesk, por ejemplo. Los Vesk no son de los mundos del pacto, pero el Veskarion está aliado con los mundos del pacto. Y es, digamos, tú es, eso es como, digamos, que todos los personajes sabes que van a ser de ese entorno.
Que van a jugar, o sea, van a tener esas reglas, ¿no? Sí, van a estar dentro de la política de los mundos
del pacto. Efectivamente. Relevantes así o interesantes, porque hay muchos mundos que son planetas, tal cual,
y sus lunas
y cada uno con su historia, etcétera, etcétera. Y curiosos son la estación Absalón, evidentemente, porque es el punto central, es una estación espacial, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra curiosa es la nave generacional de los Kasatha, que ya habíamos mencionado antes. Sí. Porque los Kasatha resulta que se cargaron, su sol se estaba muriendo, y entonces se montaron todos en una nave para alejarse de su sol a otro mundo. Pero ¿qué pasa? Que no tenían en deriva, no tenían no sé qué, era una nave que iba súper lento, súper lento, súper lento. Entonces, cuando llegaron al destino, se encontraron que alguien había llegado antes, había colonizado el mundo y no había allá donde ponerse, porque, o sea, podían atacar y echarle, pero no tenía mucho sentido. Entonces dijeron, pues nada, nos quedamos en la nave. Y entonces asentaron la nave en la zona de los mundos del pacto.
Es una especie de planeta-nave.
Y es una especie de planeta-nave peculiar, efectivamente, que está ahí. Otro curioso, hablábamos antes de los Borai, de los no muertos. Hay un mundo, que es Eox, que es solo de no muertos. Los habitantes de este mundo pues decidieron que querían atacar a otros del lado. Atacaron con una arma súper poderosa.
Era tan grande que...
Mataron a los del mundo que querían matar y se cargaron también su mundo. Y de eso lo sobrevivieron, ¿cómo? Dedicándose a la necromancia. Entonces ahora ese mundo está...
Ese mundo estaba sin atmósfera o algo.
Sí, sí.
Era tóxica.
Los vivos no pueden vivir ahí.
Los vivos no pueden vivir ahí.
Hay zonas que sí que pueden, pero...
Hay pequeños cúmulos, no sé qué, de ciudades, no sé qué, gobernados por los necromantes superiores y los necromantes, perdón, y tienen ahí, pues, y toda la población, pues, son no muertos, de algún tipo o de otro, pero...
No que sean solamente nigromantes, es que ellos mismos se han convertido
en no muertos.
Para poder sobrevivir en la atmósfera que no puede sobrevivir la vida.
Por ejemplo, nosotros, uno de nuestros personajes se quedó con una nave espacial de Eoxiana y le tuvimos que poner cúpula porque los Eoxianos en el espacio no tenían...
problemas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, y cosas por el estilo. Otro curioso, este no es jugable en ese sentido, pero hay, por ejemplo, también hay influencias de Lovecraft. Hay un mundo que es Nocturno, que estalló cuando nació un nuevo dios, y está el nuevo dios por ahí, y el resto del mundo es como, ya te digo, muy Lovecraftiano en cuanto a los habitantes, los restos del mundo, etcétera, etcétera.
De hecho, dicen que están en Anahotep ahí, el faraón negro, a sus cosas.
No sabemos, la verdad que está ahí, yo no sé hasta qué punto, porque no es un mundo, o sea, no tiene... No es como los otros, donde puede haber habitantes que sean de ahí y cosas por el estilo. Yo creo que es para un poco para darle color al tema. No sé hasta qué punto puedes jugar algo ahí. Pero bueno, aquí hay muchos dioses. Es verdad que es un mundo de ciencia ficción, pero hay dioses, y además hay dioses conocidos y demostrados, como el que generó la deriva o el nuevo dios que nació aquí. Y todo el mundo asume que es una realidad. Los dioses, tú puedes no seguir a ninguno, pero los dioses están. Y son sensibles. Percibibles. Y bueno, ya digo, hay muchos más, porque todos estos, muchas de estas clases que hemos mencionado antes, de estos ancestros, pues son cada uno de un mundo, con su propia historia o de múltiples mundos. Los humanos son los que están más expandidos, por ejemplo, los atlantes que hablábamos que están más allá del espacio exterior, son también descendientes de humanos. Tienen su historia de por qué llegaron allí, donde se... Son, pero son en un muy alto porcentaje la base tiene una pequeña deriva genética por que se fueron hace muchísimos años de Golarion, antes del intervalo y de hecho, pero siguen siendo humanos. Y bueno, hay distintas de estas partes que están en el espacio exterior, como los atlantes y otras razas, que son enemigos de los mundos del pacto, y ahí tiene problemillas. El enjambre también, sí, por ahí está dando problemillas y cosas por el estilo. Pero de eso ya no vamos a hablar porque os destripamos las historias.
Eso es. Bueno, pues muy bien resumido, Claudia. La verdad es que yo creo que más o menos para entender de qué va este universo y tal, tiene obviamente muchos más matices y esas cosas.
Como, sí, pero bueno, para que tengan la primera idea, si alguien no lo conoce.
Yo creo que está bien, ¿no?
Sí, bueno, dar unas pinceladas de...
Aparte ya hemos dicho de las razas y tal, y te puedes hacer un poco la idea de qué va el rollo este. Bueno, pues estupendo por tu parte, Claudia. Vamos ahora ya a terminar este podcast y esta vez voy a hablar yo. Y va a ser, no para concluirlo, sino para hablar de dos temas que yo creo que se ha hablado un poco en las redes, en mi opinión, siendo yo creo que quizá dos patas importantes del juego, que son el combate estelar y... el hackeo de informático, porque era como algo muy importante también y algo muy único dentro de Starfinder respecto a Pathfinder y otras ambientaciones, digamos, fantasía, ¿no?
Fundamental, de hecho, tener algún un personaje en el,
pero
en
piloto,
piloto y personaje informático, sí.
Entonces, no se habla mucho de eso. ¿Y por qué? Yo creo en parte porque no está en la guía del jugador. Está en la guía del Dungeon Master, o sea, del Dungeon Master, del Game Master, ¿no? Del director de juego. Y lo han dado otro matiz. Quizá el de informática no tanto, pero el de las naves sí. Pero bueno, vamos a empezar primero con el tema del hackeo de ordenadores, que sé que, sobre todo aquí, que tenemos dos mecánicos. Bueno, había mecánicos, porque los han quitado, ¿no? Entonces... Pero sí, nuestros jugadores estaban, sobre todo se dedicaban mucho a trastear con los aparatos y tal, y eso es importante. Y es curioso que las reglas no vienen en... O sea, sí que está informática la habilidad, pero no viene específicamente, solamente viene como lo más simple para usar la informática, pero viene la guía del Dungeon Master o de la guía del jugador. ¿Y cómo funciona ahora esto? Bueno, pues en su ánimo de homogeneizar todo, las reglas en realidad son similares. Entonces lo que hay dos tipos de hackeo. Y me parece una buena elección. Porque antes solamente había como un tipo de hackeo, pero ahora hay como dos. Es ordenadores simples o hackeo simple, porque el ordenador puede ser complejo, pero digamos que la escena no me importa mucho el tema de hackeo, ¿no? Entonces, pues como no importa demasiado, se resuelve fácilmente con una tirada, y ahora comentaremos cómo. O ordenadores complejos que... tienen ya un poquito más de sabor añejo este de hay que hacer esto, que hay contramedidas y esas cosas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final cuando jugamos una partida, a veces la escena no tiene importancia el tema de hackear el ordenador, pero imagínate que hay una puerta delante y queréis hackearla para abrirla y tal. Y bueno, pues podéis hacerlo, pero no voy a poner a decir, no, pues que hago esto, no sé qué, no sé cuánto, no. Te pones que tiras informática y tiras un dado y ya está. Pues eso está así igual. Entonces, tú puedes tirar... Yo, en un caso de una escena de un ordenador simple, pues tiras hacer la tirada de informática o otras habilidades, porque hay ordenadores que son místicos y podrías usarse arcano o religión y cosas así. Hay ordenadores
misticismo.
Que sí, o sea, también ha abierto a que no solamente informática sea la única habilidad importante en todo esto. Pueden ayudarte a otros compañeros si la escena lo puede permitir. Y además con otras habilidades, no tiene por qué ser informática igual, porque imagínate que lo haces con informática, pero tú es un ordenador místico, y tú que eres solariano, tienes religión, y dices, mira, no lo han hecho por Avadar Corp, que son los que siguen al dios del capital, pues lo tienes en cuenta, ¿no? Entonces, pues haces una tirada, y si lo superas, pues consigues tus objetivos, y si fallas, pues a lo mejor ya no funciona más, lo que sea, y punto. No hay más. O sea, es una tirada de vida normal. Pero, ¿qué pasa en el caso de ordenadores complejos? Pues aquí sí que tienen como rasgos los ordenadores. y te dicen, por un lado, la dificultad. Por otro lado, la veces, la, aquí esto es una novedad, puede que necesites varios éxitos para superar.
Me lo estoy imaginando.
Varios éxitos para superarlo. Y luego, después de eso te dice vulnerabilidades, que son opcionales. Puedes explotar vulnerabilidades que te darán bonos a las tiradas para hacer eso. La vulnerabilidad, a su vez, tiene una puntuación como de percepción para descubrir qué vulnerabilidades hay. A veces hace falta tirar, pero a veces no. En plan, dice, pues tengo la vulnerabilidad de que tengo el chip de no sé qué o la clave de no sé qué historia, y entonces ese bono ya lo tienes automáticamente o lo que sea. Y puede haber varias vulnerabilidades, puede haber detallado eso para que los jugadores pues sean creativos en la hora de buscar la manera de romper eso o facilitar la forma de romper eso. Luego, tienes varios puntos de acceso también, porque puedes hackearlo en plan de la terminal, pero a lo mejor hay algunos que se pueden hacer desde por wireless, ¿no? Por wifi, o en una terminal pública, o en una terminal que esté cerca y tal. Entonces las dificultades y tal también cambian. Entonces también vosotros ahí, como personajes jugadores, pues podéis...
Sí, claro, porque a lo mejor es más fácil hackearlo, pero te tienes que infiltrar en la y entonces lo juegas de otra manera.
Claro, ya la infiltración es otra escena, ¿no? Y esas cosas y tal, pero es una opción. Y por último, bueno, por último no, todavía sería, lo siguiente sería, ¿qué pasa cuando ¿cómo se llama? Las contramedidas. También puede tener contramedidas. Y pueden tener varias contramedidas. Y las contramedidas saltan frecuentemente cuando tienes... encadenas varios fallos. Normalmente no se sentiría porque solamente uno. Porque antes, ¿qué pasaba? Normalmente, si ya fracasabas o no llegabas a eso, la contramedida saltaba.
Te la comías. Sí.
Pues ahora, depende del número de fallos, te saltará una contramedida u otra. Uh-huh. Entonces, pues, fallar una vez, como hemos visto, que puede ser necesaria varias tiradas, pues también puedes tener varios fallos y no por tener un fallo puede pasar eso. Y al igual que eso, también puedes buscar qué contramedias hay, que tiene también su habilidad para saber a dónde estás enfrentando. En plan, te va a dar un chispazo, va a borrar el disco duro de la información que hay dentro, lo que sea. Todo.
Se parece un poco más a las trampas.
Totalmente.
Sí, un poco en ese rollo. Y ya finalmente te dice qué pasa cuando tienes éxito o cuando tienes super éxito, a lo mejor pues consigues más cosas y cosas así. Sí. Tal. Entonces, como ves, en realidad yo creo que es parecido a lo de antes, pero un poquito más de profundidad y también dependiente de qué tipo de ordenador. O sea, no sí, hay dos ordenadores iguales. Vas a tener...
Más personalizado todo.
Escenas distintas según el ordenador que tengas.
También entiendo yo de lo crítico que sea por lo que dices tú, porque no es lo mismo el ordenador de... Ese crítico de la historia donde tenemos aquí la información clave de los planos de la Estrella de la Muerte, hackear ese ordenador narrativamente va a ser chuli, no sé qué, claro, y tal.
Tiene que molar mucho más, entonces que las contramedidas, pues que hagan cosas raras, que vengan soldados, vengan no sé qué, pues tiene mucho, mucho más enjundia, yo creo, ¿no?
Sí, entonces, que abrir una puerta.
Sí, efectivamente.
La puerta, pues, yo qué sé. Aunque sea con orden informática, pues a lo mejor hace una tirada y ya está, sin más. Bueno, pues así un poco el tema de esto de la informática. ¿Cómo lo veis? Sobre todo vosotros los mecánicos que jugaste más con este rollo, ¿os mola más, os mola menos?
No, más. Yo creo que sí, mejor que antes. Que a ver, que antes tampoco estaba mal, había tensión cada vez que nos poníamos delante de un ordenador, sí, porque aquello podía saltar por los aires, pero sí. Bueno. Sí, y ahora seguramente también es... No tiene más juego ahora, como porque te haces ordenado esa medida, ¿no? Yo me imagino desde el punto de vista del narrador, dices, bueno, antes me imagino que también un poco, pero ahora
tiene sí, pero más la lista de opciones que tenías era algo un poco más básica.
Claro, ¿no? Y aquí también, por lo que has contado, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo con las contramedidas o me lanzo a buscar vulnerabilidades?
Sí, jugador tiene un poco más
de... El jugador ya no es tan lineal como antes.
De hecho, y depende del punto de acceso, también cambia las vulnerabilidades.
Por ejemplo,
y
otra cosa importante, lo que dices, además, volviendo un poco a la homogeneización con Pathfinder, lo que dices de cambiar las habilidades, que eso pasaba mucho en Pathfinder también, de repente, yo soy tengo mucho de naturaleza y me pillo una dote que me permite tirar medicina con naturaleza en vez de con medicina. Pues aquí es un poco igual, de repente te haces especialista en ordenadores místicos y si tienes un montón de arcano, pues a lo mejor no tienen nada de informática, pero sabes, esos ordenadores los revientas.
Por ejemplo.
O sea, que la un poco también de
sí, porque antes es lo que decíamos antes, que o tenías un alguien con informática alta o estabas vendido. Y en cambio ahora, pues vale, no tenemos uno con informática alta, pero como tenemos el tecnomante no sé sí, qué tal...
Sí, así de turno.
Pues...
Sí. Y como digo, eso también, lo de las contramedidas, lo de adjunto de acceso también es importante, porque, por ejemplo, a lo mejor si tenéis lo de exocortex, tenéis una conexión, así rollo Washington de Sen, ¿no? Sí, directamente sí, de sí, cabeza sí. Y no sé qué, pero a lo mejor sufrir el cerebro con las contramedidas es más fácil... Pero si falláis, os coméis un marrón bien gordo, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno,
no, a mí, además, para... a mí lo de los accesos es como dices tú, narrativamente da mucho juego porque ya te piensas de, a ver, ataco desde aquí, ya tienes que hacer estrategia desde dónde haces tu infiltración o sí. No, o etcétera, etcétera, sí.
Entonces, bueno, sí. Yo creo que da más
hay creatividad. Más parámetros sí. En la ecuación, sí.
Y eso manteniendo, digamos, las reglas un poco normales. No tienes que aprenderte una mini regla de hackeo ni cosas así. Sí. Son las mismas reglas, pero bueno, para vosotros como jugadores es como transparente realmente, porque nosotros no vas a ver normalmente la ficha de la
máquina. Vamos a ir haciendo el mapa a medida que vayamos
pues,
indagando.
Tenés que ser creativos, en plan, decir, mira, pues uso el teclado, me conecto con mis herramientas de tal, no sé qué y tal, y dependiendo de lo que hagáis, pues yo tengo... O las reglas te ofrecen una serie de parámetros que puedes usar para
generar claro, esta situación. El tiempo que tengas también, a lo mejor. De repente claro, tengo poco tiempo, ¡buah, me lanzo al charco! Voy directo a intentar encontrar la información
claro,
y jugármela
con las contramedidas. A lo mejor la vulnerabilidad es encontrarlas, pues te va a llevar un tiempo. Por o ejemplo, las contramedidas y tal. Entonces, si te están persiguiendo, pues, tienes que hacer otras cosas.
O me las voy encontrando a lo largo de la aventura. Voy descubriendo, ah, pues mira, aquí parece que eso puede haber un hueco tal.
Bueno, pues eso por el lado del hackeo. Ya vamos quizá por... ¿cómo se llamaría esto? Sería la punta de iceberg del tema de. Y quizá lo más criticado que ha sido esta edición. Al menos por. Bueno, no sé si por todos, pero. Antes, la primera edición, en el propio básico, venía reglas para levelear, o sea, para mejorar tu nave, tener una nave y levelearla, y además era como un componente central dentro de la campaña.
Y si era un personaje más porque sí. Tenía sus defensas, sus ataques. Sí.
Y subía cada vez que subía el grupo.
Sí. Y tenía eso, y además tenía reglas de combate táctico espacial, ¿no? O sea, que tenía las dos cosas juntas. Y aquí, entre el Game Master Core y el Player Core 2, no hay nada. No tienes ni forma de subir, ni tampoco combate táctico. Eso, coño, han quitado las naves. Pues en el sentido narrativo, al menos no hay reglas. Puede ser una nave o no. O sea, podrías hacer una campaña sin nave, me daría un poco igual, porque tal. O tener la nave, pero la nave es como un constructo narrativo abstracto que ni características ni leches, ¿sabes?
Entonces, a mí eso es verdad que me chirría un poco, porque sí que es verdad que, bueno, Starfinder dentro de... No es digamos, sci-fi puro. Sci-fi es sci-fi... Dura, sí, no es sci-fi dura, no, en la pura parte de ciencia hay mucha fantasía y no sé qué. Pero sigue siendo un mundo de ciencia ficción que tienes la deriva, tienes no sé qué, tienes muchos planetas. El transportarte de un sitio a otro es como fundamental. Ya,
pues, como que le han quitado, al menos en el básico, o sea, eso sí lo han sacado. No he sacado, o sea, han puesto a los Pazra y a los Skizermancer, pero las naves las han quitado. Y como ese concepto, como que el juego de rol ya no... Pues puedes tener una nave o ir de transporte público o lo que sea del juego.
Taxi.
En taxi
espacio taxi, ¿no?
Sí,
taxi
sideral. Sí, taxi sideral. Que hay muchas ciencia ficción que son así. Por ejemplo, Warhammer 40.000, las naves... Hay naves, pero como que no es una cosa que tanto los juegos... No hay batallas espaciales, o sea, sí que las hay, pero no suele ser el tema central del juego. Y también, pues, cuando hablamos de ciencia ficción, hay muchas cosas de ciencia ficción que tampoco tienen nada que ver con naves espaciales y tal, que no es obligatorio, ¿no? Pues es curioso que esta decisión es como muy... Yo no sé si es técnica, o sea, en plan de que decidieron, bueno, es que es muy difícil esto de las naves espaciales, si lo quitamos ya lo pondremos en suplementos.
Vamos a darle una vuelta, ¿no?
O si es que realmente narrativamente querían... Que el juego no fuese tanto de naves, sino de personajes haciendo cosas en mundos de ciencia ficción. No sé. ¿Qué opináis vosotros?
No sé.
Yo, un poco lo que yo os he dicho, me da la sensación de que cuando haces el combate de naves, por lo menos con las reglas de antes, era como que cambiabas de juego. Ahora voy a jugar un juego de mesa y voy a hacer una partida de de naves.
Sí, pero imagínate que, no, que quitas regla de tácticas, pero la nave que, la han quitado también, ¿sabes? Quiero decir,
ya, eso sí que me choca un poco. Yo voy un poco más al combate en sí, a la regla, pero lo de quitar el protagonismo de la nave me llama la atención porque... porque puede ser muy decisivo, pero bueno.
Sí, pero es que es como, dice, en Warhammer 40.000 no tienen relevancia las naves, pero nunca la han tenido. Aquí de repente estás quitando...
Sí, es
una cosa es que le hagas un remozo a las reglas porque eran muy complejas, porque no terminaban de cuadrar, porque había personajes que cuando estabas en combate espacial no se comían un guindo. Vale, puedo entender que lo remoces, lo cambies, lo no sé qué, lo no sé cuántos, pero que lo quites algo que era tan fundamental. Joder, es que cada vez que tienes una aventura, ¿cómo empieza? Hablábamos una vez, bromeábamos. Todos los libros de aventura, como mínimo, empiezan y acaban con un combate espacial. Los de las subsecciones. Tienes en una aventura completa de niveles 1 a 6, como 6 combates espaciales como mínimo. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces dices, y de repente... que hay
arranca de cuajo todo.
Fuera. Entonces me resulta un poco chocante, ¿no?
Un poco violento, ¿no?
Sí, sí, sí. Un poco como un cambio de...
No es cierto que no haya combates espaciales, sí que hay reglas y ahora voy a hablar de ellas. Pero, pues ahora ha pasado a ser un segundo plano totalmente.
Se le han quitado importancia, ¿no? Es una cuestión de que le han rebajado, digamos, bueno, el peso.
Ha bajado un peso de pasar 20 kilos a pesar 50 gramos. O sea, yeah. O sea, hay combates espaciales, ahora hablaremos de ello. Pero, pues bueno, pues no sé, es un poco curioso. Sabemos, ya hemos hablado que han quitado el mecánico al tecnomante, que también tenía mucho peso. Y todo eso van a llevar a un libro aparte.
Claro,
o sea, es como...
el tema que veremos a ver qué se publica en ese libro.
Claro, claro, porque a lo mejor...
estamos poniendo el grito en el cielo y luego hay algo.
No, sí, sabemos que hay algo, pero de momento no está y... quiero decir, ya hay básico, ya hay suplementos adicionales, pero ese básico no está, ¿sabes? Es como un poco raro.
Ya, que ha empezado a rodar sin eso, que era como antes...
Sí, pero a lo mejor también lo que pasa es que estaban viendo que no salía o que crecía demasiado.
Por eso digo que a lo mejor es un problema técnico, en plan, es que no sabían cómo...
Sí, que está todo bien en el aire, vaya.
Sí, que no sabían cómo terminar de hacerlo.
De hecho, suena un poco, ¿eh?
Bueno, eso. Pues os voy a hablar un poco cómo se combate espacial ahora en realidad. Como digo, no hay características de nave, pero en realidad el máster puede como daros unas características que pueden cambiar según cosas narrativas que ocurran en el juego, en plan, pues le ponemos un cañón porque nos han dado un cañón de no sé qué y tal, pero no vais a poner ninguna ficha, ¿sabes? Le habéis puesto el cañón porque lo habéis comprado o lo habéis robado o lo que sea, y entonces pues tendrá luego consecuencias en estas cosas, ¿no? Pero a discreción de un poco del máster, realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora los combates espaciales se llaman, de hecho, combate espacial cinemático. O sea, saben claramente, están distinguiendo que va a haber un combate espacial cinemático respecto al táctico que saldrá en futuros suplementos. Y el cinemático es, como dice su nombre, muy de cine o muy de Star Trek. ¿Cómo son los combates de Star Trek, Alberto?
Pues la gente está en el puente de mando y se mueven así.
Y se ve que y te dicen, le queda 75% al escudo. Cosas así, ¿no? Integridad del 20%. Usar los rayos de fotón.
Pero subir los escudos. ¿Cuánto nos queda de escudos?
¿Cuánto quedan de fotones? Pues no sale, da igual. Cosas así, ¿no? Pues así es en mayor. Mira, el cine es casi siempre es así, ¿no? Una galáctica, pues bueno, le pegan y tiran misiles. Y dicen, ¿cuántos misiles les quedan? Yo qué sé, les quedan menos. Quedan pocos.
Quedan menos. Y la siguiente noticia es ya, se han acabado los misiles.
Se han acabado los misiles.
En ningún momento hemos sabido el número.
Exacto, nunca se supo el número, nunca se supo dónde estaba la galáctica, nada, da igual. Solamente veíamos a la gente moverse por ahí y decir que la nave estaba en una mierda o estaba de puta madre y cosas así. Pues así es un poco el combate este. Entonces, bueno, es un poquito más simplificado, ¿vale? Pero básicamente, y en realidad recuerda un poco al anterior, pero primero, no hay figuras, o sea, no se usa, no hay distancia tal cual, o sea, no sabemos, sí que se puede saber.
No hay hexágonos que se deslicen ni cosas
más. Es todo narrativo, ¿no? En ese aspecto.
Sí, por eso, o sea, te encuentras con la nave, da igual si la distancia son 3 cuadros o 5 cuadros, no hay cuadros.
Básicamente. No, si acaso te lo describe, dice, está tomado por culo o está cerca, ¿sabes? Cosas así. Está a tiro de cañones, y ya está. Si no está a tiro de cañones, pues no puede disparar, ni punto. Entonces, en realidad te dice, en la escena, eso también es transparente a vosotros, pero en las reglas que ponen, en la escena te especifica todo, incluso cómo vais a jugar vosotros y qué roles vais a llevar. Entonces, te especifica cómo va a ser tu nave, los puntos de golpe que tenga, los escudos, la velocidad que se recuperan los escudos cada turno, Y solamente, y poco más, ¿eh? No hay mucho más, es tu CA y ya está. Eso es lo que es vuestra nave y la de los malos, lo mismo. Tiene, si es que importa su punto de golpe, porque a veces puede que ni importen, ¿sabes? Que ni siquiera los tengan porque...
Sí, que aguante cuatro turnos o que aguante hasta que haya dicho roto el motor de cola o...
Es que depende de la escena, porque claro, esto es como las escenas de las películas que a veces, pues... El malo sabes que da igual los puntos de vida, no vas a poder derrotarle porque se considera que la nave es una nave capital y da igual lo que le tires, que no vas a tirarla, ¿no? Es como irrelevante. O estás escapando y entonces...
X turnos para escapar.
Estás escapando por un campo de asteroides y no sé qué historia.
Me recuerda un poco a más juegos de estos más postmodernos, más tipo un sistema...
Es cinemático, o sea, lo que pasa...
No, pero a mí lo que me está empezando a chirriar es que si te estoy entendiendo bien, en realidad, aunque los jugadores lo estén jugando, en realidad lo que estás haciendo es el momento del videojuego donde el personaje empieza a hablar y tú no puedes hacer nada más que escucharle. Es decir,
¿en qué sentido?
En el sentido de que dices... Esto es cinemático, da igual, no lo vas a poder hundir o no.
Eso depende de...
No influye en el resultado.
Eso no es cierto. No, sí, sí que influye en el resultado. Es que no he terminado... Pero quiero decir que a lo mejor el resultado de destruir una nave capital no vas a influir.
No,
pero
bueno,
eso pasaba también a la Tierra.
Sí, eso
pasa. Tú ponías tu nave contra una nave capital y te vas a comer los mocos.
Sí, sí.
Pero bueno, tú gastabas tus 6 torpedos, le hacías 1 de daño o 5 de daño de sus 150, pero habías hecho 150 y le quedaban 145 y sabías que lo habías hecho.
Eras feliz, pero bueno, no cambiaba nada. Pero bueno, sí, quiero decir que eso puede pasar... En el sentido que, por eso dicen que a partir de ahí, luego, en la propia escena, te dicen los roles que los jugadores tienen y las posibilidades que tienen de hacer lo que quieren se hacer. Entonces, hay rol de capitán, hay rol de artillero, no sé qué, ¿cuántos hay de esos? ¿Cuántos pueden coger los jugadores? El piloto solamente uno, normalmente. Y entonces, que los jugadores lo cogen. Y entonces, y yo más también os digo más o menos las cosas que podéis hacer, la mayoría de las veces tendrán sentido simplemente, pero según la escena puede haber más o menos, por ejemplo, si estáis huyendo de una explosión de una supernova o yo qué sé, esto es así, ¿no? Por decir algo. Pues a lo mejor no hay para el capitán la opción de acojonar a los malos, porque no hay ningún malo que acojonar, literalmente, o sea, porque son cosas que son más o menos de cajón, ¿no?
Vale.
Pero sí que puede decir que el capitán tenga una opción que sea animar a la tripulación o al piloto para que empuje más, de los motores, no sé qué historia, cada escena y toda esa historia. Entonces, os doy los papeles, os doy más o menos que podéis hacerlo, podéis también vosotros ser creativos y especial a cosas más. Y luego, por la condición de victoria de la escena, que puede ser destruir a todos los que os están persiguiendo, o a los que queréis acabar vosotros con ellos, o huir de toda esa gente. Entonces se crea como una persecución,
uh-huh.
Así esquivando, no sé qué historia y tal, y cosas así. Puede haber varias condiciones de victoria, no tiene por qué ser una. Puede ser.
Que lo estaba pensando. Digo, si yo me meto en un combate, antes me metía en un combate y si lo veía un poco chungo, dije, uy, 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 uy.
Eso
y hacía la moviola.
Normalmente vas a tener esas opciones.
Vale,
tiene que ser lo lógico, ¿no? A menos que en plan digan, no hay ninguna opción de escapar por lo que sea.
Vale.
En plan,
si te has metido en la boca del lobo y de repente no puedes escapar.
Y se considera que no se puede escapar, no sé qué historia y tal. Pero si la situación es tal, a los jugadores le tienen que dar la opción realista.
Eso es lo que pensaba. Digo, de repente estás ahí encorsetado.
No estás
tan encorsetado.
Estás encorsetado, entre comillas, pero primero tú no lo ves, es transparente a ti.
Vale.
Y luego sí que en realidad tienes opciones. Hay varias, normalmente tienen. Y bueno, siempre está la prerrogativa del Game Master de si a los jugadores se les ocurre una idea loquísima, súper buena, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Esto no.
Vale.
Sí, pero
pasa poco, pero a veces pasa.
Entonces, de repente la nave se transforma en un robot gigante.
Pero podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, y entre los roles puede haber roles rollo que sean aplicables a personajes místicos y cosas así. Uh-huh. Pero aquí ya vamos a la última parte. Entonces, ¿cómo va el tema de los turnos de eso? Pues entonces cada jugador tira sus...
Lo que toque,
su iniciativa, como siempre, y va en orden de iniciativa real Y también pues la de, turno... y los malos igual. Lo que pasa es que a veces los malos no tiran. En plan, funciona el turno en punto 15, ¿sabes? En plan, como que para ya tenerlo tirado, ya está, sin más. Y hacen su rutina de ataque o lo que sea, o lo que tengan que hacer. Entonces los jugadores tienen, en su turno tienen sus tres acciones, como siempre. Uh-huh. Lo que hablamos de homogenizar.
Vale.
Y normalmente las acciones que se permiten con la nave... pues suelen costar dos acciones. Entonces, normalmente solamente podéis hacer una cosa de la nave, de lo que sea que sea la nave, en eso. Y con el resto de las acciones, la única que te queda, pues puedes hacer cosas que tengas tu personaje por sí mismo. No sé si Solariano tenía algo en plan mejorarse una característica, una habilidad, bueno, y tirar con ventaja.
Una habilidad, claro. Yo qué sé, a lo mejor tiras de recabar conocimiento y te sirve para un bono para el siguiente turno, cosas así.
Correcto. O sea, te queda esa acción adicional que a veces la vas a desperdiciar, otras veces pues puede que la uses o para cambiarte de rol, porque a lo mejor estás, como he dicho, puede haber varios roles, y puedes usarlo para cambiarte de rol, te mueves de terminal y es lo que sea, o también para hacer tus habilidades normales, o si quieres no usas nada de la nave, sino porque, como tú dices, a lo mejor te preparas y haces un rito en el que te centras en los soles y no sé qué, entonces la gravedad, entonces te da bonos, las tiradas luego para hacer un barrido por el planeta para escapar, ¿sabes? Con tirón gravitacional, cosas de ese estilo. O sea, ahí podéis usar vuestras habilidades reales del personaje en cada uno de esos turnos como queráis. Tenéis las roles eso, pero podéis hacer lo que queráis. En plan, porque hay una explosión en la grave y alguien se ha dañado, pues el médico, por lugar de estar en estación, podría ir a curar a alguien que está fastidiado, cosas así. Y así es un poco el combate, ya está. Así de simple o de difícil, como quieras.
Sí, claro, va a cambiar, ya no tiene.
Yo no sé, yo, o sea, así de primeras, a nivel de gestionar los personajes, es mucho más simple, claramente. Pero yo no sé luego, a nivel de gestionar lo que es el combate real, el que no haya ni siquiera el desplazamiento, por así decirlo.
Bueno, no hay veces, si es una persecución, lo habrá.
El desplazamiento, pero no hay figuras, quiero decir.
No, claro, bueno,
no,
pero
hay un desplazamiento en mesa, claro.
No. O sea, no hay posicionamiento, o sea, será narrativo. En plan, si disparas uno, pues.
Sí, Claudio se refiere a que tú estás pensando en maniobrar, ahí tengo la nave delante o la tengo a un lado, y aquí te cuesta visualizar el. Sí. Como,
claro, claro.
¿Cómo hago mi maniobra?
Claro, pues rolear, o sea, hay que imaginarse.
Sí, bueno, eso es un poco como cuando las figuras nosotros utilizamos, pero son opcionales.
Claro. Sí, no hay.
Si no juegas con ellas, pues tienes que tener claro que si tus dos enemigos, uno está delante y uno a la derecha.
Sí.
Pues es a lo que puedes sacudir.
Pero puede haber en el piloto maniobras en plan ponerse a la cola de otra para dispararle, no sé qué. Entonces,
sí, pero
no sabes exactamente cómo lo ha hecho, pero si la maniobra te permite ya sacando un éxito o dos éxitos, lo que sea, ponerte a la cola, pues te pones a la cola y tú meramente
claro, el máster te dice. Pues de repente hago un looping y no sé
claro, qué,
te pongo su.
Tienes la porción más de ser narrativo y para diciendo, pues justo hago, freno la nave y no sé qué, y claro, tal, y me pongo detrás y pues. O sea, sí que hay posición, pero no táctica. O sea,
sí, o sea, no se miden cuadros.
Pues como las películas, sí, y que normalmente no sabes si está detrás, delante.
Sí, vamos a ver si el concepto lo estoy entendiendo, y lo que te digo es que luego no sea a la hora de jugarlo lo fácil o lo difícil que va a ser.
No, yo creo que es más fácil, ¿no? Incluso que sacar aquí todo el combate naval.
Es menos visual.
Menos visual, pero difícil.
Es bastante más sencillo.
Sencillo.
Hombre, yo creo que esto es... mil veces más sencillo que el combate táctico anterior de Starfinder.
Cualquier cosa era más sencilla que
sí, es verdad. Cualquier cosa más sencilla, es verdad.
Pero bueno, pues así es un poco, y como digo, es una parte y se llama cinemático porque se entiende que habrá otro tipo de combate que será no cinemático.
Sí, entonces, claro, de repente podrás mezclar las dos cosas y a lo mejor lo que tú decías de esas seis combates que había luego en los libros, pues habrá alguno que a lo mejor no merecía la pena ponerse aquí
super. ¿Cómo se llama el juego
este de las naciones? Sí, como hacer como con lo del hackeo que haya.
El juego de las naciones.
Lo de los castellanos y estos.
Ah, el séptimo mar.
El séptimo mar, antes, acordaos que había un tipo de acción. Como que eran unos malos, que a 20 malos se
los cargaban. Sí, los matones.
Y otro que era como más en profundidad. Pues aquí esto va a ser un poco igual al cinemático y lo otro.
Claro, de hecho, a mí me parece bien, incluso aunque salga el táctico,
eso es,
yo que creo que no. Otro. Que normalmente el táctico no lo usaría, excepto cuando haya un combate que diga, este combate merece la pena ser jugado no, de forma táctica porque mola más, porque sea uno final o yo que sea y tal.
Es lo mismo que estábamos diciendo con el hackeo.
Exacto.
Y luego sí que es verdad, yo lo que sí que espero es que saquen el otro y que estén los dos, porque pero también por un tema de que hay gente que es que le gusta el táctico.
Sí, sí, por eso la polémica, ¿no?
De bueno, polémica. Y está eso y el tema de... A mí casi más que lo del táctico, que también me gusta, pero bueno, yo prefiero que sea también en dosis más pequeñas. Uh-huh. No solamente porque se alarga y esas cosas y tal. Y,
sí, se alarga muchísimo.
Incluso aunque lo hagan más sencillo y que sea más homogéneo, que supongo que lo harán. Se va a alargar un poco más, no nos engañemos. Es por el tema de lo de subir la nave y esas cosas, porque no hay... Y también que se puede trasladar las características también incluso al combate...
Sí.
Este es cinemático, ¿no? Porque tengas tu CA específica, que tu nave...
No, sí, volvemos un poco a lo de antes. Es como, si me he gastado no sé cuánto dinero en esta nave y he vivido no sé cuántas aventuras y es muy guay por lo que sea, que se vea muy reflejado en algún punto.
Claro. Sí, no, a mí, por ejemplo, lo que no me terminaba de cuadrar muchas veces... Bueno, a nivel narrativo, el tema de que la nave subía con los jugadores. Uh-huh. Y entonces...
No sabemos cómo van a hacer eso.
Claro, no, a mí yo puedo entender... Que es verdad que si tú tienes jugadores de nivel 10, la nave sea una mierda, se te quede un poco descolgado. Sí. Y que tengas que gastar recursos en mejorar la nave, te pueda doler porque dices, me tengo que gastar recursos en... Pero por otro lado también, narrativamente, no tienes...
Sí, no tiene una conexión real que tú subas de nivel y la nave también.
No, porque hay veces que es que de hecho los libros te tienen que decir, pues te encuentras... A este mecánico que te lo arregla, porque es que si no, no tienes, por dependiendo de la ambientación, no cuadra que haya nadie para que te suba el nivel, no, y la nivel, la nave en cambio, ¡pum! Misteriosamente. Sí,
de repente.
Igual sí. Que, por ejemplo, a lo mejor a ti te interesa comprarte el mega cañón de no sé qué, aunque no hayas subido de nivel, y te has gastado el dinero en comprarte el mega cañón y no le puedes poner el mega cañón porque no tienes el nivel.
Bueno, a ver cómo lo hacen ahora.
Claro, porque
está claro que era.
Como personaje te puedes gastar la pasta en la mega armadura si quieres y te la puedes plantar.
Sí.
Y en cambio con la nave no puedes hacer eso.
No.
No sabemos cómo hará el tema de la nave, cómo se subirá. A lo mejor incluso te dan varias opciones, en plan que sea con nivel o. Porque a lo mejor hay grupos que deciden. Eso me parece una buena idea, que fuese elegible, ¿no? La manera en que mejoras. O progresas tu nave, ¿no? Porque hay jugadores que dicen, mira, es que no tengo ganas de gastar recursos, que subas con nivel con los personajes y hace puñetas. Pero otros a lo mejor prefieren tener una opción un poquito más...
Sí, de personalizarla, de...
Y tal, y esas cosas. Y, hombre, viendo cómo han hecho de crafting, yo creo que es posible que...
Que
van a dedicar un libro entero prácticamente a eso. Supongo que lo de preferir la nave será una cosa... De locos, ¿no? Entiendo.
Va a ser mucho más personalizable, a lo mejor, ¿no?
Casi seguro. Vamos, yo apuesto por ello, porque si se está tardando tanto, pues eso, pero...
Algo tendrán que estar metiendo en el libro.
En fin, y ya para terminar simplemente, ¿qué os parece entonces el tema del combate? Empezamos por ti, Claudia, el combate de este naval.
Pues yo, de primeras parece bien, pero que tendríamos que jugarlo. No me voy a...
No quiero mojarte, ¿no?
No me quiero mojar, ¿no?
¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo a nivel... O sea, yo lo veo bien. Porque va a ser, pues eso, va a ser otra cosa, es que es otra cosa. O sea, decimos combate naval, pero lo que en realidad hemos perdido la parte táctica y esto es otra movida, es otra historia. Pero no me parece mal, ¿eh? Porque hay momentos donde la narración
mola más que sea
mola más a narrarlo. Sí, que a lo mejor pararlo todo, jugar otro juego, sacar otro juego, como dice Alberto, echarnos una partida de otro juego y luego volver. Claro, es verdad
aquí
que
aquí es rápidamente en plan.
Claro, sobre todo para
que veo una acción de que os persiguen, pues rápidamente pones ahí a tirar todos,
claro,
y ya.
Lo que tú decías, no, hombre, si vamos buscando todo el rato el final de una crónica, un combate naval del copón, oye, pues a lo mejor mola esa tarde echar la tarde entera jugando a las navecitas. Pero a lo mejor estamos huyendo una cosa, ¿sabes? Sí. Una huida de ostras, estamos saliendo aquí por patas.
Sí.
No nos vamos a liar aquí a pegarnos con...
Y quiero reglas de naves, pero que no...
Sí, o sea, a mí me parece bien que esté esto, pero es verdad que dejamos ahí los puntos suspensivos a ver qué van a hacer con la otra parte, la no cinemática, la táctica. Pero bueno, esta parte, o sea, me parece bien que sea narrativo.
A mí me parece bien que esté muy integrado con lo otro. De hecho, incluso diría que la parte no cinemática, aunque tenga otras reglas y más, también esté más integrado. No sea como ahora, que es lo que decimos, que es como que juegas a otro juego. Parece que tú tienes tu personaje y de repente estás utilizando otro personaje. Porque tienen otras acciones diferentes y otras cosas que puedes hacer. Sí. El mapa es diferente. O sea, quiero decirte, me gusta que esté un poco más... Que sepas que es lo mismo.
Sí, es cierto que hay cosas del actual que, o sea, es como dices tú, es que ni siquiera te mueves en cuadros, te mueves en hexágonos. Sí. Que es...
Bueno, eso es lo de menos, pero sí. Bueno, también.
Sí, sí, es lo de menos,
y
pero
sí. Y te sí. Para que parezca que te dé esa sensación de continuidad, y si te tienes que tirar, lo dices tú, con un combate naval más espectacular, más tiempo, que te dé la sensación de que estás jugando en una partida y sea tu personaje el que está ahí.
Sí, sí, sí.
No un pollo que sea de repente, pues eso, otra cosa.
Eso yo creo que sí que...
Y antes me da la sensación de como de corte de meada un poquito, de que haces el combate, luego sigues y luego vuelves a seguir como tu personaje. Sí. Me da la sensación como de poco continuidad.
Sí, yo creo que, visto cómo están haciendo la parte cinematográfica, a lo mejor lo que hacen es integrar esa parte cinematográfica en lo otro, sí, y así.
Darle un poquito más de complejidad y ya está. Vamos
a lo táctico, pero cuando te toque a lo mejor sí que tienes las sensaciones.
Que consiga...
Puedes hacer cosas tuyas, propias, a lo mejor...
A lo mejor en la acción del piloto ya no está, no hay como un... como una fase de piloto, sino que cuando le toca al piloto, pues mueve la,
¿qué hace?
Mueve la nave y ya está. No esperamos a ninguna fase de... Y el que dispara, pues dispara en su turno, no cuando después
sí,
de que haya movido...
Yo espero pues eso, que la habilidad pilotar, pues hayan cosas racionales para pilotar, quiero decirte, y que sea un poco más... más intrínseco al personaje, quiero decirte, no una. De repente estás en la nave y tienes estas otras habilidades.
Sí, bueno, es que estaba pensando.
Y para que viene como desde fuera.
Dependiendo de los rangos que tenías, hayas acceso a unas y a otras.
Eso
no.
Es, para que quede todo más unido a todo lo que tenías.
O sea, a lo mejor habría que haberlo decir, oye, puedes intentarlo, pero es muy difícil. Por ejemplo,
a lo mejor en vez de. Si el tecnomante tiene un hechizo que pueda aplicarse de algún modo, yo que sé, le da un punto de sigilo y puede tener capacidad de escapar, y no sé, algo que...
Sí, hombre, eso parece que van a hacerlo.
Que sea posible integrar esas habilidades.
Ya en el cinemático ya están proponiendo eso.
Por eso digo, no creo que quiten lo del cinemático, claro. Añadirán al cinemático la parte...
Yo sí, eso tiene sentido.
O sea, yo, por ejemplo, en Solariano aquí no he visto nada que sea aplicable, pero si antes había uno que tú te ponías en un coche y ese coche iba más deprisa porque utilizas tu poder. Pues oye, que en la nave podías hacer algo similar. Entiendo la dificultad, pero bueno. Al final es un juego de fantasía, quiero decirte. ¿Por qué no?
Sí, puede ser.
Estábamos diciendo.
Mientras todo quede en su medida, que no sea ni superpoderoso ni supermierda, que lo de siempre, o sea, las cosas a su...
A su medida.
Lo que sí que parece es que le van a dar una buena vuelta.
Hombre, sí, están tardando tanto con el libro.
Bueno, gente, si os parece, vamos a ir cerrando, que nos están echando el camarero de la posada y tal. Sí. Y...
De la estación Absolón.
La estación Absolón, sí. No,
la estación Absolón nunca duerme. Aquí estamos en la posada.
Pues nada, gente, nos vemos en el próximo podcast aquí en La Posada de Mi Caminos. ¡Adiós!
¡Adiós!
Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por fin parece que estamos cogiendo un poquito más de ritmo y aquí volvemos con el noticiario mensual de lo último, ultimísimo que ha salido en el mundo del rol. ¿Qué tal, Pablo?
Pues aquí estamos. Y bueno, más que un poco de ritmo, esto es un cañonazo porque ya hablamos más o menos de todo lo que iba a salir el año, más o menos, porque no todo, el mes pasado, pero es que las novedades de este marzo-abril son una locura, ¿eh? Y bueno, no vamos a hablar de todo porque hay más cosas incluso de las que vamos a hablar en esta lista, pero bueno, por lo menos creemos que son las más importantes, y es tanto en el mercado nacional como en el internacional, aunque internacional un poquito, pero así muchas historias,
¿eh? Sí, la verdad es que hay mucha mandanga, así que vamos a darle caña. Como siempre, bueno, esta vez vamos a ir un poco desordenados. Lo hemos colocado de otra forma y no vamos a ir por nuestro habitual orden alfabético, pero ya está, que sea lo que Dios quiera. Así que nada, vamos a empezar como siempre por una de mis editoriales favoritas, que la verdad es que tienen un ritmo de producción brutal, que es Devir. Ya hablamos sobre Pathfinder Forjador de Reyes en el último noticiario, pero esta vez, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos, aparte del Forjado de Reyes, que ha estado en Early Access y ya hablamos un poquito por encima, que como sabéis es una aventura sandbox muy grande y muy importante dentro del mundo de Pathfinder e incluso del rol en general, porque ha tenido mucho éxito. Y de hecho esto es una adaptación de la primera edición. También se ha confirmado que en breve saldrá en unas semanas, o sea que para abril, saldrá también en Early Access, en Drive-Thru, el manual de jugador 2, que hablamos también, que a ver cuándo iba a salir, pues por lo visto ya han confirmado que están a puntito, pero lo que pasa es que como es muy complicado, porque tiene muchas reglas y tal, pues bueno, querían tenerlo a punto. Nosotros echaremos un vistazo también en Early Access y si encontramos algo, pues se lo diremos a la gente.
Eso, sobre todo comentaremos el alquimista. Sí. Después han sacado también, o van a estar a punto de sacar, hablando de actualizaciones sobre el Cosmer.
Sí, van a sacar el Cosmer, además en castellano y en catalán. Creo que ya salió el primer libro, pero va a salir toda la retaila de productos como mapas, cartas, el resto de manuales. Y lo van a sacar todo en el día del libro, San Jordi, o sea que en abril, en principios de abril. En principio estará, bueno, han comentado que a lo mejor se retrasa, pero bueno, que en abril casi seguro, que tendría que pasar algo muy raro para que no saliese en abril. Y bueno, creo que tú, José, estás ahí echándole el ojo y el diente. La verdad son muy bonitos con los cantos en dorado, las ilustraciones de la leche y tal. Pero bueno, nosotros no hemos sido muy habituales de Sanderson, pero así la verdad es que el producto es bueno.
Sí, yo tengo pendiente de empezarme los libros, y en cuanto me empiecen los libros estoy seguro que voy a querer comprármelo. Tendremos un problema en mi casa.
Sí, sí, despacio sobre todo, porque joder, es un montón de cosas.
Sí. Luego también han hablado del Legendary Kingdoms 3, el de Piratas de las Islas Fragmentadas.
Pues esto no es un juego de rol al uso, porque es un juego de rol que se juega solamente en solitario. Pero tiene sus fichas, sus personajes y tal. Yo tengo el 1 y el 2 y debo decir que es bastante divertido y que se juega bastante bien. Y bueno, pues por lo visto ha tenido mucho éxito y bueno, ya han reimpreso y tal. Y está la tercera parte que va sobre los piratas y que se puede jugar de forma, o sea, por separado del resto de los libros. O sea, si solamente interesa este de los piratas, pues puede jugarlo sin más. Y está bastante bien, la verdad. Bueno, lo comentamos, como digo, no es un juego de rol tradicional, pero sí que es un juego de rol en el sentido que los personajes, pues, tiene su ficha y demás, y que lo gestionas, y bueno, es un poco elige tu propia aventura, pero mucho más avanzado, ¿no? También como los antiguos suplementos estos de la llamada de Cthulhu, que se llamaba Solo contra el Wendigo y cosas así. Entonces, pues, bueno, se ve que hay muchos Forever Alone en el mundo que solamente pueden jugar consigo mismo. Pues en este caso, pues aquí tenéis otro suplemento.
Eso es. También otra cajita de iniciación, que parece que ya lo dijimos en el anterior noticiero, están funcionando como un tiro. Otra cajita de iniciación, en este caso, de Imperium Maledictum en Warhammer 40.000.
Eso es. Pues bueno, ya lo comentamos, pero no sabíamos cuándo iba a salir. Se sabía que iba a salir pronto, pero pues va a salir ya. O sea, es posible que cuando ya estés escuchando este podcast y ya está en el mercado, y bueno, pues tiene buena pinta, la verdad, tiene bastantes cosas, un libro gordete también de aventuras y eso, así que para iniciarse en este universo y también aprenderse las reglas y tal, pues parece una opción bastante interesante. No veo que la caja sea tan grande como otras cajas que he visto anteriormente, pero bueno, eso no me parece mal, porque ya sabéis que el espacio pues no abunda mucho en estas casas en España, y supongo, no sé en Latinoamérica, pero aquí pues estamos un poco estrechos.
Yo le auguro un boom en cuanto Henry Cavill ruede la serie, pero bueno, ya veremos.
Seguro que sí.
Un suplementito que han sacado de Dragonbane.
Sí, es una campaña por visto que se llama El Camino de la Gloria, y bueno, como también ha tenido bastante repercusión aquí en España Dragonbane, a pesar de que parece más bien como una especie de trasunto barato, no lo digo en el sentido negativo de Dungeons & Dragons, sino en el sentido que, pues, digamos que con lo poco que tiene, pues ya puedes jugar a todo sin tanto suplemento, tanta historia y tal. Y que es más pequeño el mundo, las reglas son incluso más sencillas, aunque bueno, algunos tienen opiniones distintas a ese respecto. Pero bueno, pues aquí tenéis una campaña que seguro que la hace bien.
Y otro libro más para el Anillo Único, que yo ya no sé ni cuántos van, que es el del Reino de los Tres Anillos.
Sí, este además, tanto en catalán como en castellano, pues habla sobre los elfos, sobre todo, ¿no? Porque son los que poseían estos tres anillos, que eran los únicos que estaban al margen del poder de Sauron. Y pues sí, es otro suplemento más para uno de los de las líneas más exitosas, porque bueno, el Señor de los Anillos pues tiene un público muy fiel, e incluso aunque no sea jugador de rol habitual, pues te interesa seguramente por todo el folclore que hay alrededor de él.
Este libro yo se lo recomendaría mucho a uno de nuestros miembros más veteranos de nuestra party, como se dice ahora, a Alberto, porque por lo que he escuchado puedes jugar con un elfo de los de que les miran de tú a tú a los Balrogs.
Sí, algo así he escuchado. Bueno, eso a Alberto le gustaba. De hecho, ya cuando jugabas en los Anillos, como bien recuerdas, José, jugaba con una elfa, ¿no? Así que, bueno, pues estaría en el camino de eso.
Eso es. Bueno, nada, por ahora de Vir, bueno, por ahora, la verdad es que bastante tiene mandanga ahí. Vamos a saltar al siguiente de nuestra lista, a Sugar Editoriales, con el Traveler Básico Actualización 2026. Es más largo el título que el libro, seguro.
Sí, este además está en preventa. Seguramente cuando lo escuchéis todavía estará la opción de comprarlo. Si lo compráis en preventa, antes del día, no sé, creo que del día 13, pues os lo envían el día 13, porque y con los gastos de envío gratis, porque en realidad va a salir a finales de abril, ¿no? Para el resto de tiendas. Así que bueno, si queréis tenerlo un poquito antes, pues podéis comprarlo en preventa y ahí estará. Eso sí, es la actualización, como hemos hecho, de 2026, o sea que es básicamente el mismo libro, pero con mejoras, supongo, de reglas y también de ilustraciones y demás. De hecho, la portada cambia. Eso sí, tiene un precio mucho más alto, ha subido mucho la vida, 50 euros, bueno, 40 y pico con la oferta, pero vamos, que está caro, para un libro de 226 páginas.
Sí, 47 euros he visto con la oferta, la verdad es que si no tienes el, si no llegaste a conseguir el otro Traveler, pues bueno, pues si te quieres empezar ahora, pues es una buena opción, pero claro, si tienes el otro Traveler, yo creo que para corregir algunas erratas y alguna actualización de reglas, yo no me lo pillaría.
Bueno, eso ya depende de los gustos de cada uno. Yo a lo mejor sí me lo pillo, porque bueno, ya el básico otro, pues se lo regalo, no sé, a Claudia o a alguien, ya veremos. A Alberto no, que no le gusta la ciencia ficción, pero bueno.
Y Sugar también va a sacar una cosa chiquitita para la quinta edición, que es La Costa de la Bruma.
Sí, es una pequeña aventura, ¿no? Que han sacado para la quinta edición de, que mezcla Lovecraft y ambientación de Dungeons, que bueno, no es la primera vez que vemos esto, pero está bien, ¿no?
Sí, una cosilla. Además, esta sí que sale baratillo, que lo he estado mirando y la verdad es que sale a buen precio. Pues nada, Sugar, la verdad es que con esto ha echado el mes ya. Nada, vamos a pasar a lo siguiente, lo que a mí menos me gusta, que es hablar de cosas internacionales, a ti ya sé que te encanta. Vamos a ir con Wizards. La verdad es que con Wizards y su anuncio de temporadas estoy súper perdido. Me lo he leído, me lo he releído, pero sigo sin entender muy bien cómo funcionan sus nuevas temporadas. Así que nada, bueno, lo primero sí es que han sacado, esto sí que es una pedazo de caja de inicio, la de Héroes de las Tierras Fronterizas. Es un ladrillo.
Sí, sí, pero esto es en español, José. O sea, no solo sí, es internacional cuando hablamos de Wizard, sí. Porque Wizard también publica en castellano directamente, así que tenemos todo junto. Pues es una caja de inicio y, como dices, es bastante pesada, tiene un montón de elementos. Le han puesto, creo que tiene buenas reseñas por parte de la gente que lo ha tenido antes ya en inglés. Y nada, cuando estéis escuchando este podcast, casi seguro que ya podéis comprarlo. Y vale también unos 50 euros, ¿no? O algo poco menos, puede ser, no sé.
No, sí, está por ahí, lo he visto en tienda online, por ahí más o menos.
Vale. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos ahora sí, esto aquí me pierdo, son las temporadas que llegan. Hay una temporada de horror, hay una temporada de la magia, hay una temporada de los campeones. Por favor, hazme un croquis porque estoy perdido.
Bueno, a ver, esto de las temporadas, voy a ser súper resumido porque si no podríamos hablar de esto durante mucho tiempo. Es algo parecido a lo que hacen en Magic, que como sabréis, es también es propiedad también de Wizards of the Coast. Y lo que hace es como que hay en cada temporada, pues hay presentaciones para animar a las tiendas, a los jugadores a jugar a, pues eso, entre ellos, y pues a veces hay premios, en el caso del Magic pues había cartas y tal, no sabemos qué va a ser exactamente, o al menos yo no he indagado mucho más, y premios como, pues como digo, como cartas, quizá en el juego de rol pues como mapas o yo qué sé, o fichas de algo, o una aventura corta en papel, no sé lo que regalarán. El caso es que lo que pretende es que el juego de rol llegue a las tiendas y se juegue también y que se cree comunidad, que es una... lo veo loable, ¿no? Obviamente lo hace porque Wizards pues espera que haya más gente que se una y compre sus productos, pero no me parece mal en el sentido de que anime a la gente a encontrarse en las tiendas y tal, y en este caso con un motivo tanto para los que son veteranos, porque ya se entiende que tendrán jugadores, pues para conseguir esos premios que de otra forma no se podrían conseguir, y para los que son nuevos, pues para encontrar gente con la que jugar, porque en el caso de los juegos de rol, pues hace falta más de una persona normalmente para ser jugado, a menos que juegues al Legendary Kingdom que hemos hablado antes. Y entonces van a hacer esta historia de las temporadas, al menos este año. Y va a haber tres, que una La primera, que es la temporada del horror, curiosamente no coincide con Halloween. Bueno, será que tenían más preparados este, que es de Ravenloft, The Horrors Within, ¿no? El horror interior, algo así. Que es una especie de revisión del libro de la guía de Ravenloft de Van Richten, ¿no? Que salió también en castellano, que va a ahondar más en los. ¿Cómo se llama? En los lugares estos oscuros, ¿no? ¿Cómo se llama?
Las criptas.
Los planos oscuros de donde están los poderes oscuros y demás, pues van a ahondar en ese aspecto, ¿no? Donde está Strahd, Lord Soth y muchos otros, ¿no? Y además va a haber más fichas, lo va a llevar la misma persona que llevó la anterior, o sea que ha sabido evolucionarlo y tal, y bueno, fue un suplemento que sí que no, que fue bien valorado, así que pues está bien. O sea, va a ampliarlo, va a ampliar más el tema de Ravenloft. Yo espero que lo mejoren también, porque aunque no estaba mal, de hecho no van a quitar todas las aventuras y va a estar más enfocado en el lore, así que pues entiende que habrá mucho más contenido, ¿no? Que se pueda consumir y es sobre todo para Dungeon Master, pues para tener esa base. Esa es la primera, va a salir en verano, el 16 de junio, o sea, ese ya está listo. Luego, la siguiente es la temporada de la magia, que es va a ser pues sobre todo sobre magia y tal, o sea, orientado a magos, hechiceros y esta historia, y va a salir, se va a llamar Arcana Unless, y va a salir en realidad no un suplemento sino dos, va a ser Arcana Unless y Arcana Unless de no sé qué, como que es una aventura que sobre los magos rojos de Zai con Fast Tam, como a ti te gustan mucho los magos rojos, José, así que
sí.
Ahí tendremos magos rojos para rato. Y además van a venir las cuatro clases de mago que faltaban en el básico, como el nigromante, el conjurador, el encantador y el transmutador. Sí, esos cuatro van a venir. No sé si vienen más, van a venir un montón más de hechizos, como por ejemplo familiar de combate, y un montón de historias. Ese yo lo espero incluso con más ansia que el del Ravenloft. El Ravenloft le va a interesar más a Claudia, que es la que está, digamos, con esa ambientación. Y bueno, pues eso saldrá en otoño, no sabemos, eso no, creo que no han anunciado fecha de aumento. Y bien, pues listo. Y finalmente, la temporada de los campeones, que no se sabe nada. O sea, se sabe que va a ser en invierno, no se sabe qué suplemento va a ser, no se sabe de qué va a hablar. Los mentideros hablan de que podría ser Dark Sun, porque han estado sacando clases que están muy relacionadas con Dark Sun, como los iónicos, los gladiadores, previos de esas clases, ¿no? Los playtest. Y bueno, pues podría ser eso, pero podría ser cualquier otra cosa y a lo mejor lo de Dark Sun pues sale el año que viene, no lo sabemos. Os mantendremos informados cuando pues Wizards of the Coast decida dar más información al respecto.
Muy bien, yo les voy a pedir...
Ya te ha quedado un poco claro, ¿no,
José? Me ha quedado un poco más claro. Yo les pediría que en el Arcana Unleashed introdujeran también las multiclases para poder hacerme un nigromante transmutador o un conjurador evocador, unas cosas así.
Ah, bueno, multiclases entre...
Entre...
De multisubclases, de magia, más bien.
Eso es, sí.
No sé si pondrán algo de eso, ¿no? Porque es verdad que eso no existe. Está entre clases, sí, pero entre subclases no hay.
Vale, pues nada, terminamos con Wizard, con esta explicación de las temporadas, veremos qué tal les va, y vamos a saltar con Edge, que últimamente estamos muy locos porque siempre tenemos algo que decir de ellos, esto es como muy raro, y es, ya comentamos algo sobre ellos en el pasado podcast, que era el Maleus Monstrorum, deidades de los mitos.
Sí, pero hablamos de que iban a sacar dos suplementos, y uno es el de los monstruos, y este es el de los dioses. El de los monstruos ya ha salido. Yo, de hecho, ya lo tengo yo. Está chulo. No lo veo que sea imprescindible, pero está bien. Y ahora va a salir, en lugar de sacarlo los dos al mismo tiempo, pues va a salir a finales de abril el de Deidades de los Mitos, que pues prolongará el mismo concepto que el de monstruos, pero con lo de los mitos. No sé exactamente cómo lo tratarán, ¿no? Supongo que sí que tendrá estadísticas y tal, pero como ya sabemos, los dioses, pues no vas a pegarte dioses contra dioses, ¿no? Entonces, y son mucho, están muy por encima de las posibilidades de los mortales, de los investigadores que se enfrentan a ellos. Aunque imagino que quizá haya situaciones en las que, pues yo qué sé, hay una zona, está uno de esos dioses que son como babosas y a lo mejor, pues, si lo pisas te mueres y tal. Entonces puede haber reglas al respecto de eso. Imagino que también habrá más contenido orientado a sectas relacionadas y demás. La verdad es que no tengo ni idea. Hasta que no llegue ese suplemento no puedo decir.
Bueno, los roleros de la vieja escuela tenemos un dicho. Si tiene ficha, puede morir.
Bueno, complicado, ¿eh?
Y nada, pasamos a otro bicho que también puede matarte con sus garras, que es el no solo rol, a los hombres lobo, que parece que también están cogiendo ritmo de publicación y va a salir una aventura, ¿verdad? Aroma a podredumbre.
Sí, parece que es una campaña con tres módulos separados que pueden ser jugados de forma continuada para y que hacen una metatrama completa, pero se puede jugar también por separado. Lo veo bien, está bien, va a salir en breve. Probablemente cuando escuche este podcast estará a punto de salir o habrá salido ya. Y bueno, pues otro suplemento más para la quinta edición de Hombre Lobo. De momento se ha anunciado una más, que es Naciones, las Naciones Galao o algo así, que supongo que saldrá a lo largo del año. Y esa sí que es más de como de reglas y ampliación de contenido de esta nueva edición de Hombre Lobo. Y poco más. De no solo rol, nada más, ¿no?
De momento, nada más. Ya sabemos que están haciendo alguna otra Kickstarter y esas cosas que me gusta a mí mencionar, pero no vamos a mencionarlo hoy. Saltamos a Chaoshun, que con estudio Agate, o Agate, como se pronuncie, que estuvimos comentándolo tú y yo en el pasado podcast, que estuvimos hablando del Séptimo Mar, el Kickstarter, y justo a los 2-3 días de terminar de grabarlo, de publicarlo, salió el Kickstarter que van a tope con la nueva edición de Séptimo Mar.
Sí, el caso es que no sabíamos ni cómo iban a publicarlo, ni qué iban a publicar. Sabíamos que iban a hacer una tercera edición porque lo habían anunciado Chaoshun, pero no sabíamos cómo iba a ser. Bueno, pues ya lo sabemos. No lo van a publicar ellos. Bueno, sí lo van a publicar ellos, pero el equipo creativo que lo hace se llama Estudio Ate, que seguramente no sonará así porque son franceses, o sea que va a hacerse aquí en Europa, que creo que es apropiado porque Séptimo Mar era muy europeo, a pesar de que se había hecho en Estados Unidos, ¿no? Y pues el Kickstarter tiene ya más de 300.000 euros de los 30.000 que pedían. Va a salir en inglés y, por supuesto, en montañés, quiero decir francés, ¿no? Y de momento no sabemos si va a salir en castellano. Solamente sabemos que va a recuperar un poco el espíritu de la primera edición, por lo que ellos han dicho, ya han puesto una especie de playtest de las reglas y demás. No sabemos todavía, José, si van a arreglar un poco el tema de la diferencia entre las escuelas y la serie de puñetazos. Yo entiendo que sí, sobre todo si pretenden parecerse a la primera edición y eso, ¿no?
Sí, iba a decir, a ver si es que nos han escuchado y nos han tomado nota.
Sí, pues parece ser que sí. Y además, una cosa que tengo que reseñar, es bastante económico, ¿eh? Menos 40 euros, un libro gordote.
Está sí, bien, no sé. los niveles del Kickstarter a mí me parecieron también muy asequibles y con mucha cantidad de producto me pareció muy buena opción de compra.
Una pena que no venga la edición en castellano. No sabemos si alguna editorial, si no solo Rol va a volver a coger a Séptimo Mar o otra editorial va a coger esto. Supongo que depende del éxito, aunque bueno, la verdad es que Kickstarter ha sido imponente. O sea que, bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Sí, siendo de Chaoshun, a mí me da más que puede ser a lo mejor lanzarse Shadowland, que justo vamos a hablar de ellos.
Va a sacar para, bueno, es una preventa que se llama La Melodía de Caeru.
La Melodía de Caeru. La preventa ha empezado hace unos días. Cuando publiquemos este podcast llevará pues una semana y pico. Y es de Eneco Palencia. Es un escenario de campaña completo para la quinta edición. Tengo que decir que la ilustración de la portada me recuerda muchísimo a Nausicaa del Valle del Viento. Y por lo que he estado leyendo, pues hay un lago tóxico en medio del mundo. Es muy de ese palo. La ropa que llevan.
No solamente la portada, entonces la historia también, ¿no?
Por lo que sí, me estoy diciendo. Sí, la historia también tiene mucho de ese palo. Las ilustraciones llevan la ropa de ese tipo. A ver, tiene muy buena pinta, el arte tiene muy buena pinta, la verdad. Está chulo.
Bueno, pues habrá que estar atento. Además, en Eco es bueno en esto del arte y tal. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, te voy a contar. Tenemos el cuarteto de Zalaozonni para sí, Agentes de la Noche. ¿Qué es esto?
Tienen nombres muy raros. Pues Agentes de la Noche, la verdad es que es una es un libro, un tipo de un juego que cada vez me llama más la atención. Están sacando muchísimo material. Es una campaña, Agentes de la Noche, es este juego que combina pues agentes de la CIA, agencias secretas, con matar vampiros. Entonces, esto en concreto es una campaña de estilo thriller con cuatro misiones diferentes, pues son cuatro aventuras que puedes jugarlas pues de forma individual o enlazarlas con otras campañas en cualquier orden. Pero vamos, cada vez me apetece más coger algo de Agentes de la Noche y jugar.
Bueno, bueno, pues nos lo apuntamos. Bueno, ¿qué más tenemos? La carta de Van Helsing y los documentos de Hawkins. ¿Esto qué es?
Estos son, pues, igual, hemos hablado de esto en más de una ocasión, de Drácula Dossier, que es un pedazo de campaña para Agentes de la Noche, si no me equivoco. Y estos son dos pequeños suplementos que han sacado, unos complementos de cartas, material, documentación adicional y demás, que te puede servir para hacer otras pequeñas aventuras y para darle como más color a esa campaña.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí Shadowland, que no es poca cosa.
Sí, no, sé si no es poca cosa. Me he tenido que contener, sí, me he tenido que contener porque ya han sacado un vídeo que aconsejo ver, que es con todas sus novedades para el 2026. Y madre mía, son tan prolíficos como decimos siempre de DeVir. Me parece que es que van como es a ver quién saca más productos al año.
Bueno, pues nada, ya los iremos viendo a lo largo del año.
Eso es.
Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de algunos proyectos que están de mecenazgo, que están en Berkami. Aquí tenemos uno que se llama Uno Rapidito. Esto, no sé si tiene alguna connotación sexual, pero...
No, es no ni mucho, es ni mucho menos. Además, he visto la entrevista con los autores y nada cerca de la... Nada parecido con lo que comentas. Bueno, nos encanta contar sobre las publicaciones de Berkami porque así damos un poquito de foro a las pequeñas publicaciones que se lanzan. Y Uno Rapidito son seis aventuras autoconclusivas de diferentes géneros para sesiones súper rápidas, pero de hora y media. O sea, esto es un pim pam pum, por eso lo llaman Uno Rapidito. La pareja que lo ha hecho son súper majos. Y está a puntito, creo que les quedan 20 euros para llegar al objetivo y todavía le quedan algunos días para lograrlo. Así que si os apetece, entrar a verlo en Berkami. Y son seis aventuras completamente diferentes de horror, fantasía, tienen de todo.
Pero no tiene sistemas, sistema neutro.
No, sí, sistema neutro. Por lo que yo he visto, sistema neutro.
Vale. Bueno, pues uno rapidito de Berkami. Otro más. Kirie, Secretos de los Reinos. ¿Esto qué es?
Pues esto es un suplemento para el Kirie, que también salió por Berkami. Es un Secreto de los Reinos, es más lore, es más bestiario, más geografía. Es un suplemento que han decidido sacar, como les fue bien con el Kirie, pues han sacado el Secretos de los Reinos.
Una ampliación directa del básico, ¿no?
Sí, eso es.
Muy bien. Y ya por último, Horror Tales, expansión para Alea 3.
Cuéntanos. Sí. El Alea 3 juego de rol es de la editorial Con Pluma y Pixel. El Alea 3 lo sacaron hace, pues también hace un tiempo, por lo visto, y han decidido sacar la primera expansión, que son cinco aventuras. ¿De qué género? De terror, que les gusta a ellos. Con referencias a Stephen King, Barker, todos Wes Craven, todos estos grandes que nos dieron tantas sesiones de cine, de videoclub, de películas de terror. Y son Horror Tales, son cinco aventuras de terror para este juego.
Excelente. Bueno, pues creo que hasta aquí 25 minutos de noticias está bien, José. hay muchas más novedades para este abril-marzo, porque es una locura, pero no damos más de sí. Ya a ver si el mes sí. Que viene se relajan un poco y podemos hablar un poco sí. De las cosas que se han quedado. Así que nada, pues nos despedimos, ¿no, José?
Sí, nos vemos otro mes con más cositas y con un poco más de tiempo, esperamos. Así que nada, hasta luego.